Casino Podcast, una noche más con todos sus temas importantes e interesantes. El día de hoy con nuestro invitado especial, Tata Pili, guía, maestro médico tradicional y chamán. Ceremonias de Sanación Tijuana, lo pueden encontrar. Tata, bienvenido.
Bienvenido, Tata.
Gracias a ustedes por la
segunda, invitación.
Segunda vez aquí.
Volvió a aceptar, bola de haters.
Sí, para que vean que sí hay quien se anima.
¿Qué tal, Tata? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien?
Pues bien. Aquí avanzando y tratando de profesionalizar un poquito más el trabajo. Y tratando de adaptarlo más a lo que ahorita necesitan las personas. Para que haya pues un cambio individual y posteriormente colectivo.
¿Cuál es el, todo lo que acabas de decir ahorita, Tata? ¿Cuál es, a qué concepto te refieres? ¿A qué es una ceremonia de sanación? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿A eso es a lo que te refieres?
Al concepto general de para qué es una ceremonia de sanación.
Ok.
Es como, por ejemplo, decir, ¿qué significa la ceremonia de matrimonio? O sea, engloba lo que es un proceso de la unión de dos personas, pero se formaliza a través de ese ritual, por así decirlo. Entonces, la ceremonia cumple una función dentro de todo este propósito. Hay un propósito detrás. Y la ceremonia lo único que es cumplir un propósito en general. Entonces, es lo que yo estoy tratando ahorita de adaptar e incluir esto en los procesos ceremoniales, porque son muy fundamentales los procesos ceremoniales, no son de ahorita. En todo tipo de culturas, de creencias, de religiones, están incluidos estos procesos ceremoniales. Inclusive en la sociedad están adheridos estos procesos ceremoniales. Entonces, pues es rescatar nuevamente el significado de esos procesos ceremoniales. Por ejemplo, cuando terminas o culminas una carrera, siempre hay una ceremonia. O sea, tiene un significado simbólico. Entonces, yo tengo entendido, o yo lo manejo desde una perspectiva de que hay un propósito general. Entonces, la ceremonia cumple una función muy específica dentro de ese propósito general. Entonces, ahorita es lo que quisiera desarrollar un tanto más para que las personas puedan entender a qué se refiere realmente la ceremonia, a qué está dirigido. Porque inclusive las mismas personas que manejan estas ceremonias no conocen el significado general de para qué es la ceremonia. ¿Okay? Entonces simplemente lo observan y lo que hacen es replican ese ritual, pero trae un propósito en general. Entonces, y esto no es...
¿En qué consiste, por ejemplo, una ceremonia? O sea,
¿quiénes van?
¿Lo puedes así como explicar como paso a paso, más o menos, cómo es?
Me gustaría primeramente explicar en general para qué es.
Sí, sí, sí.
Porque muchas veces les explico el ritual, pero quiero que quede entendido de para qué es ese ritual. Porque muchas veces entendemos el ritual, pero no sabemos para qué es.
¿Tú les explicas cuando vas a hacer?
Sí, yo en todas las ceremonias siempre les explico en general para qué es. De hecho, duro como 3-4 horas haciendo la plática ahí en mi Instagram o en mi TikTok o en mi Facebook, porque tengo mi Facebook que ya es una página.
A ver, da tus redes para que...
En TikTok estoy como Enrique Médico Tradicional. Ahí es donde subo los videos. Ahí van a observar videos y es donde ahí explico lo que es en general para qué son las ceremonias y... ¿Por qué surgen los problemas psicológicos? ¿Okay? Entonces, ahí yo hago un orden de cómo es que funciona lo que es nuestro cuerpo psicológico. Tal vez ahorita no entiendan ese concepto, pero quiero por eso es englobar y explicar a qué se refiere para que entiendan qué función cumple en específico la ceremonia.
Excelente.
Entonces, bueno, perdón. Las redes sociales, perdón.
Así se adelante.
Es TikTok, Enrique Médico Tradicional, en Instagram, igual, Enrique Médico Tradicional. En Facebook, el Facebook donde comúnmente publico las ceremonias es Tata Pili. y mi página es Ceremonias de Sanación Tijuana. Nada más que ya casi no publico ahí porque Facebook, hay mucha gente que...
En Face.
Ajá, en mi página de Facebook, porque hay mucha gente que pues...
Tira mierda.
Creencias y todo eso, entonces Facebook...
Ah, ahorita nos estás explicando, ¿ah? Vas a explicar que no tiene que, nada que ver eso con...
No, no tiene nada que ver. De hecho, quiero explicarlo de la manera en que yo lo manejo para que entiendan que yo me salgo un poquito del concepto común del trabajo con las ceremonias, porque yo englobo o trato de incluir el propósito general. Ahorita, le digo, tal vez ahorita no lo comprendan, pero me gustaría desarrollarlo para que ahora sí entiendan a qué me refería.
Ok, te quería hacer una pregunta en general. ¿Qué problema te piden ayuda? ¿O qué ves tú que la gente es más común?
Que diga, ay, viene por lo mismo, o sea...
Pues la depresión, la ansiedad.
En general.
Creo que el 99% tiene depresión y tiene ansiedad.
¿A poco?
Entonces, güey. Ajá.
Chale.
Lo que pasa es de que nosotros aparentamos... ahorita con todo esto de las redes sociales y eso...
Le ponemos una máscara.
Es un mundo de apariencias. Entonces nosotros muchas veces aparentamos ser de una manera, pero todos traemos...
problemas, sí.
Un cuerpo psicológico. Entonces, ese cuerpo psicológico lo tratamos de tapar con esa máscara.
O con alcohol.
Entonces, mucha gente...
con lentes.
Tiene una explicación todo eso.
Bien, ¿eh?
Pero no siempre. No porque tengas un gusto de comerte algo, no quiere decir que también traigas... Ya cuando hay una dependencia.
Ahí es donde...
O sea, ya vale. Cuando hay una dependencia, ya es porque hay algún conflicto. Entonces, de hecho, ahorita me gustaría explicar eso porque cuando es muy difícil ya salir de un problema, ahí es donde entran las ceremonias. Es por eso quiero explicar en general para que vean dónde impacta la ceremonia y por qué es necesaria una ceremonia.
Va, va.
¿Por dónde sería bueno empezar, por ejemplo?
Me gustaría platicar primeramente como de dónde nació.
¿Eh?
O sea, vamos a empezar
desde el principio.
¿Ah? Vamos a empezar desde el principio hasta ahorita en la realidad. Y cómo va a impactar en la sociedad inclusive. Porque yo estoy buscando eso. No estoy buscando solamente hacer ceremonias y hacer cosas de fanatismo. No, no. Estoy buscando que esto, si se realiza de la manera adecuada, va a impactar en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada persona es un individuo. La sociedad está compuesta por muchos individuos. Y si cada persona se hace responsable de sus situaciones personales, obviamente va a impactar como sociedad. Entonces, me gustaría desarrollarlo para que lo puedan entender de una manera... Es donde yo he estado trabajando muchísimo, porque necesito adaptarlo a conceptos que sean un tanto simples para que lo pueda entender cualquier persona.
Así es.
¿Por qué? Porque yo en algún momento espero que esto se formalice y se...
Se normalice.
Se normalice o se formalice, como sea, porque ahorita está informal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiene el concepto de ceremonia. Entonces, los hippies, o sea, los toman así.
El curandero.
Entonces, no, tiene un significado simbólico, pero lamentablemente, si ni las mismas personas que lo manejan conocen ese significado simbólico, vale, pues no va a funcionar.
Y actualmente creo que ya existen muchos que practican de manera recreativa, de alguna manera, ¿no?
Lo que pasa es que se salió de control. O sea, no hay un control. Por eso te digo, por eso te menciono que se formalice. Porque lo tienen algo así como, sí, de creencias, de ideologías, pero no.
La gente quiere drogarse. Pues.
Ajá. La gente quiere,
pura experiencia.
Ajá, nada más la experiencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vende.
Claro.
O sea, si no
lo quiere llevar a ese nivel de...
Yo quiero que se profesionalice esto. ¿Por qué? Porque realmente la gente va a salir de sus problemas. O sea, la gente que sigue bien el proceso conmigo.
Por ejemplo, dijiste que el que más tiene es depresión, ¿no? Y ansiedad. Con una, ¿cómo se dice? Una sesión se puede... No curar, pero...
O debe haber un seguimiento.
O debe haber sesiones.
Ahorita te voy a responder eso, pero ya que me dejen desarrollar para que se van a responder todas sus preguntas.
Arre.
O sea, sus preguntas van a ser muy mínimas. ¿Por qué? Porque van a entender el concepto general.
Okay.
Bueno, vamos a empezar desde dónde surgió. Todo este conocimiento es muy, muy antiguo.
Ancestral.
Es ancestral, no hablando de culturas indígenas, sino que hablando inclusive en las culturas griegas, en los egipcios, en las culturas budistas.
No es de México tú, ese.
No,
es de
no, todo este conocimiento viene muy, muy antiguo.
Sumerio.
Todo de los sumerios, todo se desarrolla inclusive desde de las culturas egipcias.
Wow.
Fue donde se comenzaron a desarrollar las primeras escuelas de conocimiento. Las primeras escuelas de conocimiento se denominaban religiones.
Uh-huh.
¿Okay? La religión, su terminología es religar, es volver a unir. ¿Okay? La sociedad fueron las primeras escuelas de conocimiento que se comenzaron a desarrollar. Casi la mayoría de las escuelas, inclusive Jesús fue a esas escuelas a estudiar, el maestro Jesús. Buda también, o sea, diferentes maestros de diferentes escuelas esotéricas asistían a esos lugares para adquirir los conocimientos. No crean que nacían así. Fueron adquiriendo los conocimientos a través de las diferentes escuelas esotéricas. Habían diferentes escuelas esotéricas que utilizaban diferentes tipos de bebidas.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, lo que se llamaba una de ellas eran los hongos, ¿no? La otra era el quiqueón.
¿Quiqueón?
Ajá, quiqueón. Esa era una de las bebidas más utilizadas.
¿Qué es el quiqueón?
Era como una mezcla, como si crearan vino, por así decirlo, pero tenía un efecto, como se le mal menciona, psicodélico, pero es psiquedélico. Bueno. Es de la psique. Ajá, está hablando de la psique. Para que entiendan ese concepto de dónde proviene. Bueno, ahorita les desarrollo esa parte, pero déjenles explico primeramente las escuelas esotéricas antiguas. ¿Okay? Eran escuelas que manejaban diferentes conocimientos dirigidos a lo que es el proceso que mencionaban los griegos, que es el término socrático de Sócrates, que es el conócete a ti mismo. Anteriormente, el proceso de conocimiento era hacia el conocimiento de la naturaleza interior. O sea, el conocer tu interior. Porque para las escuelas antiguas, se bien sabía que el cuerpo humano o que el ser humano no solamente estaba desarrollado por lo que podemos observar, por un cuerpo físico, sino que se conocía de la existencia de una energía interior que estaba constituido por energía psíquica, y la totalidad de la energía psíquica del ser humano se le conocía como el alma, que es proveniente del griego, que significa psique.
Sí, que es el alma.
Sí, que es el alma.
¿Qué es el? Pero bueno,
es la totalidad del ser humano.
Pero entonces, ¿esos términos son términos religiosos?
Son términos. La palabra alma se religó únicamente a la parte religiosa. Entonces se dejó de fuera. Ahorita voy a llegar a esa parte para que entiendan dónde se dejó de fuera esa parte y se agarró el concepto de psique. ¿Eh? Pero el significado de psique es alma. Ese es un significado que proviene del griego. ¿Eh? Entonces, las primeras escuelas de conocimiento. En Grecia hay un templo que es un templo muy, muy antiguo, que es el templo de Delfos. Y en su escritura, en la entrada, dice, conócete a ti mismo. Que eran las antiguas escuelas de conocimiento que estaban enfocadas en el conocimiento interno. ¿Okay? Sobre toda la estructura interna.
Es filosofía, ¿no?
Son diferentes escuelas esotéricas. Una de ellas, pues, es la filosofía. Es el amor al conocimiento. ¿Okay? Entonces, diferentes maestros, diferentes escuelas utilizaban lo que eran esas... ahora sí que esos lugares o esos templos para ir a adquirir esos conocimientos. Y ahí se utilizaban ciertas bebidas o ciertas maneras de introducirse al inconsciente.
Se sabe que hasta los vikingos tenían
bebidas. Sí, o sea, bebidas. Si miras películas, vas a ver que siempre se utilizaba algo para, o a la pitonisa, o a las mujeres que te...
No la quiero conocer.
Jorge, no te emociones.
A ciertas mujeres o personas que tenían esa capacidad de decirte, inclusive en las películas de los vikingos, que van y vamos a ir con esta persona. Y era el que te leía el futuro, sí, por así decirlo. Pero se refería a un proceso psicológico, porque realmente... El lenguaje que se utilizaba antes era un lenguaje simbólico, no era un lenguaje literal. Inclusive la misma Biblia está escrita en un lenguaje simbólico, no es un lenguaje literal. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ¿no? la naturaleza de las cosas, hay que saber cómo leerla.
Así es.
Tiene una metodología.
No es literal, o sea, como dice.
No, trae una ciencia detrás, pues se llama conciencia. Trae una ciencia detrás, ¿no? Ahorita, como en todas las artes, por ejemplo, yo tengo mi maestría en investigación criminal. O sea, lo que es la criminalística y todo eso.
Ah, cabrón.
Ahí se le conoce, por ejemplo, a ciertos indicios. Por ejemplo, cuando hay un homicidio. Ahorita me regreso al otro. Nada más para que entiendan ese concepto.
Mataron a un cabrón.
De que pasa? Se necesita tener un conocimiento específico para hacer hablar a las cosas. Tú miras un vaso ahí tirado.
Ah, sí.
Para
sí.
una persona que tiene el conocimiento necesario, va a sacarle información a ese vaso. Las huellas, lo que sea. La va a hacer hablar.
Sí,
Los indicios son testigos mudos. Y hay que tener un conocimiento muy específico para saber cómo leer o entender ese lenguaje en el que están hablando. ¿Okay? Entonces, ese lenguaje es un lenguaje simbólico. Es un lenguaje que nosotros experimentamos todos los días. Por ejemplo, en los sueños. En los sueños nos están hablando de un reflejo de ciertos conflictos personales.
Cochinero que
hay. Pero de un lenguaje simbólico. Tú no lo puedes entender.
Sí, que interpreta los sueños cuando se te caen los dientes.
Sí, que era la misma, es una filosofía antigua. Se le
es cuando traes pedos internos, ajá. sueñas.
Sí, sueñas cosas. Diferentes tipos de situaciones. Entonces, es un lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico lo puedes ver en la religión también. Los ángeles, todos los símbolos que comienzas a observar en las culturas antiguas, en las leyendas que se cuentan en los pueblos originarios, que ahorita se le conoce como mitología, pero antiguamente la mitología era hablar sobre un proceso psicológico, pero tenías que entenderlo. Es como lo que Jesús se le denominaba como las parábolas. O sea, hablaba en parábolas.
No como en acertijos, güey.
Tú lo puedes entender de una manera literal, pero no es literal. Trae un lenguaje simbólico.
Como el Nostradamus y sus pinches.
Sí, o sea, son lenguajes. Inclusive las películas traen un significado detrás. Ciertas siguen ese mismo seguimiento mitológico antiguo para escribir ciertas películas.
Entre líneas, lee entre líneas.
Bueno, la cuestión es de que anteriormente se conocía ese proceso psicológico. Antiguamente el ser humano estaba muy volcado a las cosas espirituales. Inclusive tomaban al cuerpo como el pecado. O sea, era todo espiritual. Se fueron de un extremismo, eran muy, muy. Entonces, por eso comenzaron los procesos de prohibición. Lo que comenzó después el proceso de la Santa Inquisición. O sea, comenzaron prohibiciones.
El sexo es prohibido, el alcohol, o sea,
el
es prohibido.
El cuerpo... Todo lo que era relacionado al cuerpo estaba relacionado con el pecado, por así decirlo. Entonces comenzaron los procesos de prohibición. Entonces todos estos conocimientos fueron prohibidos y ocultos y olvidados. ¿Okay? Entonces nada más se mantuvieron en ciertos lugares. Se mantuvieron ahí ocultos. Lo que eran los procesos alquímicos, los alquimistas se tuvieron que pasar a lo que es la transformación un tanto material. Pero
los alquimistas es como...
Ahorita lo tomamos de esa manera.
Pero en ese tiempo creo que eran brujos. Porque
en ese
era
tiempo,
la Santa Inquisición.
No, por así existe esa madre.
O sea, eran, hablaban de procesos psicológicos. Por ejemplo, el proceso de cambiar algo negativo por positivo. Ahí lo manejaban de manera literal, por así decirlo. Pero ellos escondieron sus conocimientos en ese lenguaje que manejaron ellos. Porque si no lo manejaban así, iban a ser perseguidos por la iglesia, por así decirlo. Entonces, la religión pues perdió su sentido principal, que era el volver a unir. Ahorita van a entender esa palabra de qué quieren unir.
¿Okay?
Entonces, pasamos de ser una sociedad un tanto espiritual, donde el cuerpo era el pecado, por así decirlo. Posteriormente, comenzaron ciertos cambios en la sociedad que nos volcamos a lo que es muy materialistas. Dejamos de lado esa parte y ahora nos volcamos al materialismo.
Todo el tiempo.
Hasta ahorita son los efectos que estamos sintiendo todavía. ¿Por qué? Porque únicamente...
Ahí viene la depresión, güey.
Ahí vienen las depresiones. Sí, ahí viene ¿Por qué? Porque estamos volcados únicamente a las situaciones externas y a buscar las respuestas externamente.
Así es.
Obviamente, como se perdió lo que es ese proceso del conocimiento interno, es lo que está creando ahorita conflictos. Entonces, las mismas culturas, por ejemplo, los mayas, los aztecas, mencionaban del fin del mundo. No sé si recuerden que el
2012. Calendario
y todo eso. No hablaban de un mundo, como les menciono, el lenguaje que se habla en todos estos conceptos no son lenguajes...
Hay que leer entre líneas.
No son lenguajes literales, sino son lenguajes simbólicos. Hablaba de la muerte de un mundo, pero no literal, sino un mundo simbólico. Íbamos a pasar... Pasamos de extremismos a extremismos, de ser muy espirituales a, sí, a ser muy materialistas. Ahorita para la gente nada significa nada. Las cosas que realizamos... Una quinceañera tiene un lenguaje simbólico, ese ritual. Hey. Tiene no un significado. Nada. Ya no significa nada más que una fiesta.
Uh-huh. Ya lo que grave es...
O sea, le perdimos el sentido a las
cosas. Le regalaron el carro del año, si no, vale verga, güey.
Entonces,
sí, se perdió todo.
Pasamos a ser muy materialistas.
Por sí. Y aparte yo creo que también tiene influencia en la recompensa instantánea o rápida, ¿no? Por ejemplo, toda la tecnología hace que uno se sienta... Tengo una respuesta rápida y ya, como que...
Sí, nos hicimos adictos a los estímulos externos.
Likes. Pero estás hablando que eso es una parte de la psicología que te hace... Bueno, psicológicamente te hace sentir importante y eso es lo que busca ahora la gente, ¿no? Sentirse seguro. Yo creo que es una forma de hacerlo, gastar a lo pendejo. Ya no importa lo que signifique ser quinceañera, sino que mi hija sobresalga, ¿no? Es psicología, al final de
cuentas. Lo que pasa es de que buscamos únicamente... De hecho, ahorita que me introduzca más, vas a entender ese término. Buscamos únicamente satisfacer al exterior. O sea, esta capa superficial. Pero no nomás somos esta capa superficial. Por eso, las escuelas antiguas se denominaban religión, que era volver a unir. ¿Por qué? Porque estamos divididos nosotros.
Involucraban toda
la totalidad del ser
todo
humano.
Todo tu ser, pues. Ahorita entonces, es todo si exterior, güey.
Si solamente alimentamos las situaciones o alimentamos esta parte superficial con cosas exteriores.
Materiales, sí.
O sea, si el vacío siempre va a estar interno. Por eso mucha gente llega a las ceremonias con... Aunque tengan todo, llegan con depresión.
Por eso hay mucho millonario que dices, tienen todo, güey. Son infelices, güey. Y se terminan matando, güey. Porque no están completos, güey. Tienen todo, pero no lo interior, no.
Sí, porque también la sociedad impulsa una manera de ser y que es a la que va a traer tanto aceptación como por la sociedad, como que va a traer la felicidad. Sí. Por eso ahorita es que están los conflictos, porque estamos volcados únicamente hacia el exterior. Bueno, entonces me regreso un poquito. Pasamos de...
Ya me estoy
de
deprimiendo un poquito.
Pasamos de ese extremismo. De ser muy espirituales a ser muy materialistas. Entonces, una vez que inició ese proceso de transición entre materialismo y espiritualidad, comenzó la era de Acuario, inclusive. Pasamos de Piscis a Acuario.
Que
hablaba de un proceso de cambio de psicológico, por así decirlo, diferente. ¿Okay? Entonces, lo que está ocurriendo en este momento... Es lo que se le conoce como la unión de los opuestos.
Ahorita, en este tiempo.
Ahorita, en este tiempo.
¿Qué significa?
Ya se venía prediciendo. Se venía prediciendo lo que era este proceso de ser muy espirituales a ser muy materialistas. Se debe de hacer uno solo.
Pero no es como un ciclo, güey. Y luego vamos a volver a lo espiritual.
No. Porque vamos pasando por épocas. Ah. ¿Ok? Entonces pasamos de ser muy materialistas a ser muy...
No.
Los extremismos no funcionan.
No, exacto.
O sea, o reprimes o te dejas arrastrar. Cualquiera de los dos te va a crear conflictos.
Así es.
Todo se está buscando el equilibrio. Sí. Se está buscando el punto medio.
La balanza, ¿no?
Entonces,
balanza.
En este tiempo, apenas va iniciando. Que recuerda que esto se mide por milenios.
Sí, vale.
O sea, apenas.
Estamos en la época vinculera, entonces.
Estamos apenas como.
Sí, güey.
Estamos apenas... Los procesos evolutivos, sobre todo del alma, son muy largos. Inclusive los cambios físicos. Por ejemplo, las muelas del juicio eran utilizadas o eran útiles antiguamente cuando no existía el fuego. Porque teníamos que arrancar.
Cruda,
Entonces, ¿hace cuánto pasamos ese proceso y todavía nos siguen saliendo? O sea, el proceso evolutivo es muy lento.
Sí, sí.
Muy, muy lento. Entonces, apenas está iniciando esta época, entonces estamos dejando como semillas, por así decirlo, para
para que en un futuro
se vuelva para otras posteriores
descendencias. Y lo que tú quieres es
Ah, yo quiero aportar esa parte.
¿Qué?
Entonces, ahorita les voy a explicar bien. De hecho, yo me salgo un poquito dentro de esa terminología de chamanes y todo eso, porque ya lo tienen muy, muy
estereotipado, ¿no?
Ajá, muy etiquetado de cómo es, y la verdad yo me quiero salir de un poquito de ese concepto para darle más realismo, no
aterrizarlo.
Es mejor vender realidad que vender fantasía.
Sí es.
Que vende más la fantasía que la realidad. Pero pues no me interesa. El chiste es que quiero sentir que estoy haciendo las cosas correctamente y que esto va a impactar tanto a las personas como a la sociedad posteriormente, porque pues estamos, la sociedad está compuesta de muchos individuos.
Sí.
Bueno, la cuestión es de que pasamos por este extremismo y se buscaba la unión del mundo externo con el mundo interno. Nosotros estamos viviendo en dos mundos, quieras o no, lo creas o no.
¿Cuál?
El mundo externo, que es
este, el físico,
donde se presentan los eventos, las situaciones. Y estamos viviendo en un mundo interno.
La Matrix.
Que es en el mundo interno donde se producen estados. Situaciones externas producen estados internos. En las escuelas antiguas se tenía el conocimiento o se agarraba como base, como de aquí vamos a partir. La vida es una escuela.
Ok.
¿Para quién? Para un alma. El cuerpo solamente es un vehículo. ¿Para qué? Sí. Para que un alma se introduzca que es eterna, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no está creada por materia. El cuerpo físico está creado por materia. El alma es energía. Todo lo que, por ejemplo, cuando miras un cuerpo, ahí está tirado. Si lo llegas a abrir o algo, les comento esto no como forma maníaca, sino que yo estudié eso. Entonces mirabas un cuerpo y ¿dónde están sus emociones? O sea, ¿dónde está?
Se fueron.
La tristeza.
Sí, no, nada.
O sea, no hay. De hecho, se ve apagado el cuerpo. Se ve que está completo. O sea, ¿qué lo encendía? Es como si comparamos el cable con la electricidad. O sea,
sí.
El cable solamente es el conducto
para
que fluya una energía.
Sí.
Ahorita vamos a agarrar ese mismo ejemplo del cable para que entiendan el concepto de las sanaciones. Entonces, nosotros pasamos por ese extremismo y se está buscando esa unión de que comprendas de que no solamente eres un cuerpo físico, sino que también tienes un alma. El cuerpo físico tiene una funcionalidad, que es la preservación de la vida. Por eso él te avisa, te indica, tiene sus indicatorios. Por ejemplo,
La cruda,
que un dolor de cabeza, que los riñones, lo que sea. El cuerpo tiene maneras de hacerle saber a la conciencia del yo. Ahorita te voy a explicar esos términos. Tiene una manera, igual los vehículos. ¿Cómo te das cuenta de que un vehículo está fallando? Va a aprender algo ahí, ¿no? Va a mandar sus indicaciones de que algo está pasando.
Trastabilidad.
Bueno, antiguamente se sabía, se los voy a explicar de esta manera para que lo puedan entender. Tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo psicológico, que nuevamente se le conoce como el alma o la psique. El alma casi no se utiliza porque se envió a los conceptos religiosos nada más. Pero es el término original.
Se apropió la religión, ajá, de esos conceptos.
Y la gente lo tiene relacionado a conceptos religiosos. Pero es el término original de psique. O sea, la psicología es el estudio del alma. Pero con el materialismo se pasó a ser el estudio de la mente. Pasó a ser la psique a solamente la mente. ¿Okay? Entonces, hay un alma interno que es el que está haciendo que todas las situaciones comiencen a fluir de la manera que debe ser, porque traen un propósito en general. Todo el alma o el cuerpo psicológico tiene un fin. Como el cuerpo tiene el fin de preservar la vida, por eso te manda sus indicaciones para que tú te des cuenta, hey,
me duele
el riñón, algo tengo que hacer. Entonces tú te checas, cambias hábitos, todo. Bueno, el alma o el cuerpo psicológico o la psique, como quieran decirle, tiene otro fin. Su fin, como no es algo material, es la evolución.
Pero ¿cómo te lo pide la psique, güey? ¿Cómo dice, ocupo esto?
Ah, necesito. Estamos para allá.
Para allá vamos.
Espérate, Ricardo. Digo,
no, para aprender y poder decir, hey, la psique está pidiendo esto.
Sí, o sea, se los pongo en este término para que lo entiendan fácil.
Hey.
¿Okay? Nosotros El alma, como les menciono, es la totalidad de lo que somos. Es energía psíquica. Les explico esto, energía psíquica, porque cuando les explique sobre ceremonias, van a entender, oh, a esto se refería.
Ah, okay. ¿Okay?
Entonces, el cuerpo psicológico, ¿qué término uso? ¿Qué prefieren?
Alma.
Alma.
A todos.
¿Alma?
¿Sí? Sí, el alma.
Digo,
sí,
para que entiendan que es el cuerpo psicológico.
Sí, el psique, alma. El psique.
O psique, está bien.
Ok, la psique está dividida en tres partes. Bueno, está dividida en dos partes. Una parte consciente, que es con la que estamos ahorita escuchando, estamos interactuando, lo que tú sabes de ti, todo lo que tú comprendes de ti, y la que está aquí presente. Esa es la parte consciente. Y existe un inconsciente. Todo lo que no sabes de ti. Entonces, esa parte inconsciente se divide en dos partes. Una parte personal y una parte colectiva.
Ah, cabrón. ¿Quién forma, bueno, la parte colectiva?
Primero les voy a explicar lo que... la parte consciente. Esa parte consciente que somos nosotros... realmente no somos nosotros. Es una construcción. Ah. Se ha creado. Todo lo que tú crees, lo que tú piensas, eso no eres tú. Eso se ha creado.
¿Social o qué?
Lo ha creado tu familia, ese personaje, esa manera de actuar. Así. No eres tú.
Tus amigos. Tus...
Se adapta. Ahorita van a entender ese concepto, pero tú creas una personalidad, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Para adaptarte a la sociedad, inclusive a tu familia.
Así
que hay,
claro,
cosas que no quieres que sepan tuya y lo que haces es aguardarlo.
Sí, 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 ¿okay? Claro.
Entonces, todo lo que has experimentado en la vida, tú te acuerdas de ciertas cosas y lo demás, ¿dónde está?
Oh, guardado ahí, guardado.
Está en el inconsciente.
Oh, la virga, qué miedo.
No, todo lo que has olvidado, ¿eh? Porque no.
Oh, ahí está.
La
ahí
psicología,
está.
Hay dos corrientes psicológicas muy fuertes. Una de ellas es el budismo. Otro, sí, es el cristianismo. O sea, yo lo estoy utilizando como corrientes psicológicas o como escuelas de conocimiento, no como algo religioso ni dogmático. ¿Por qué? Porque hay que saber leer en el lenguaje simbólico. Hay mucho conocimiento detrás si lo utilizas o lo sabes leer correctamente. Más allá de las creencias. Puedes creer en lo que tú quieras. Estamos hablando de algo lógico que tú lo puedes comprobar.
¿Y alguna religión es buena? Así.
No, es que si no tienes el conocimiento adecuado, todas las religiones te van a sumergir en, en algo dogmático. Cualquiera, ¿eh? Sí. Hasta el nihilismo te va a meter algo. El no creer en nada también te va a meter en otra creencia. El no creer en nada.
Pues sí.
Entonces, la cuestión es que nosotros pues tenemos este cuerpo físico que está buscando la preservación de la vida y tiene sus maneras de avisarnos. Y viene... programadito con cosas que tú no elegiste.
Bueno, pues todo lo que te influye de tu alrededor es una...
Me refiero a los sentidos. Que son necesarios para,
tacto,
poder... El tacto, el gusto. Tú no los elegiste.
No, no.
Así venías. Son programas que tienes de fábrica.
Sí.
Físicos.
Programado. Pipi.
Así viene. Bueno, hablando del inconsciente, que recuerden que está dividido. Uno de ellos es la parte consciente, que se le conoce como el ego. El ego solamente es una construcción, se crea. Nosotros, el ego se desarrolla a partir como de los 2 años más o menos. Se comienza a desarrollar el sentido del yo, donde el niño ya se siente como yo.
Como alguien.
Ajá, como alguien, como que es un ser.
Existe. Pues.
Ajá, okay. Comienza a desarrollarse esa parte en él. Entonces ahí comienza la construcción. Tus papás, el entorno...
Okay.
O sea, comienza a desarrollarse. No creas que tus gustos te nacieron así.
No, no, no.
Alguien influyó para que se crearan.
Bueno.
Entonces, eso no eres tú. ¿Okay? Entonces, así como nosotros tenemos programas de fábrica, sí tenemos programas internos. ¿Quién mencionó o quién habrá programado tu cuerpo para que te avisara cuando algo está mal adentro? O sea, hay una...
Ay, qué buena pregunta.
Poder superior que puso esa programación para que tu cuerpo pueda avisarte. O sea, ¿quién?
¿Pero quién, güey?
Hay un programa ahí muy fuerte.
¿O se cree eso o que son miles y millones de años de evolución?
De evolución, ajá.
Pero a final de cuentas es algo muy perfecto, sí.
Sí, pero ahí... Pero por eso, no estoy hablando de una persona en específico, sino que me refiero a si haya sido con el proceso evolutivo, porque viene a raíz del proceso evolutivo, o sea, es la herencia psicológica.
Sí.
Todo lo que ha evolucionado se te ha heredado. Físicamente, te estoy hablando de las muelas del juicio. Son evolución.
Sí, creo que viene programado del semen.
O sea, ya venimos, es una herencia genética.
Epigenética, creo que es
eso. Entonces, nosotros,
epi,
toda esa herencia ya la traemos. La manera de funcionar ha sido un proceso evolutivo. ¿Okay? Entonces, dentro de este proceso también no se conocen las situaciones no como cosas casuales, sino acausales. ¿Okay? Es como...
¿Qué significa acausales?
Algo lo produce.
Ah, ok.
O sea, no porque tú no lo puedas observar, no quiere decir que algo lo está produciendo.
Ah, ok, sí.
Es como si los óvulos de una mujer dijeran, pues de repente algo explotó y salieron y algo me fecundó. No porque no puedan ver toda la acción externa, no quiere decir que no se produjo algo. O sea, siempre hay algo, pero tal vez nosotros no lo podemos ver. Y no porque no lo podamos ver, no quiere decir que no existe.
Sí, es.
Es como el oxígeno, no lo podemos ver, pero no por eso podemos decir que no existe.
Existe, sí.
¿Okay? Entonces, las emociones no las podemos ver, pero las podemos sentir. No quiere decir que no
existe. Las experimentamos diario.
Las puedes sentir, obviamente.
Sí.
No con
sí
los
las puedes ver.
No con las cinco sentidos.
A ver.
Se pueden expresar.
Ah, bueno, pero sí.
Se pueden expresar, pero no las puedes... No es palpable, pues. Entonces, para la ciencia, no es, algo no es cuantificable. No lo pueden cuantificar eso. No lo pueden comprobar, pues. ¿Eh? El alma no se puede comprobar. Pero no porque no se pueda comprobar, no quiere decir que no exista. Es como el oxígeno, te menciono, no se puede ver.
Hubo un doctor, güey, no sé si... Yo creo que sí lo has de tener ahí. Y un doctor medía cuando se moría la gente, lo pesaba. Y cuando se moría, ¡tac!, se movía una báscula, güey. O sea, sí pesaba, el alma sí pesaba, güey.
Pues de hecho, por ejemplo, cuando te pisas el suelo, pues, y te agarras con un voltímetro, no hay energía.
Mide, sí.
Y lo te quita pisas los, y sí hay.
Y sí hay.
Te quita, sí se sube, quita los zapatos y sí hay una conexión.
Entonces, o sea, internamente manejamos energía psíquica. ¿Okay? Entonces, como les menciono, la psique tiene otra funcionalidad, a diferencia del cuerpo físico. Como no es algo material...
¿Cuál es?
Lo que está buscando es la evolución. Recordemos que en las escuelas recordemos que en las escuelas antiguas se tenía el conocimiento de que la vida era una escuela. O sea, aquí veníamos a aprender.
Pero si algo no lo puedes ver, no lo puedes tener tacto o tener este...
No es percibible con los cinco sentidos.
Sí, no puedes tener como un control, güey. ¿Cómo lo medible, puedes hacer?
Medible, wey. No es.
El... Por eso todo este proceso se sale afuera de la psicología ordinaria porque vamos más atrás.
Ajá.
O sea, vamos más allá de lo que puede ser percibible por los cinco sentidos.
Okay.
Ahorita voy a explicar esta parte y ahí es donde entra el punto fuerte de las experiencias. ¿Qué? Porque es el ego, o sea,
experiencias
experiencias en las ceremonias.
Ah, ok.
El ego únicamente conoce los contenidos de, o sea, de él mismo. O sea, tú solamente sabes tus cosas.
Sí, claro.
No los contenidos de tu inconsciente.
No.
No los conoces.
¿Y con tus ceremonias puedes saber eso?
Puedes llegar a esa
parte. A la verga, güey. Qué ondeado estar eso, güey. No, entonces, me vuelvo loco, güey.
Hay diferentes maneras. Ahorita te voy a explicar esa parte. Entonces, el cuerpo o la psique tiene la funcionalidad de producir lo que es la evolución. ¿Okay? Que naturalmente se le conoce como el proceso de la maduración. Naturalmente la vida busca ese proceso. Vamos pasando por diferentes etapas nosotros en nuestras vidas. Es muy sencillo darnos cuenta de que si no aprendemos de algo, nos va a crear conflictos. Muy sencillo. Eso cualquier persona lo puede notar. Es porque el alma está buscando la evolución. Aprender, por eso les comenté que se buscaba la unión del mundo externo con el mundo interno. Que trabajaran en conjunto, que la persona, el ego, supiera de que los sucesos que experimentamos van a traer una serie de procesos de aprendizaje. te peleas con alguien, no lo sabes manejar de la manera adecuada, te va a crear conflictos psicológicos.
Sí.
Te peleas con tu pareja o algo, ahí es donde vienen los procesos de las depresiones y las ansiedades.
Sí.
El no saber integrar los sucesos externos de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque está unido el cuerpo físico con el cuerpo psicológico o la psique. Lo que está buscando es aprender de las situaciones externas. Recuerden que está buscando la evolución. No evolucionar de que le salgan otras patas o otros brazos.
Sí.
Evolucionar de en conciencia, o sea, de aprendizajes. Está buscando...
Estás volando la cabeza.
Está buscando los aprendizajes, generar aprendizajes y producir la evolución. O sea, que el alma... aprenda de las situaciones.
¿Y hay un ejercicio o algo que puedas hacer para...?
¿Ejercicios? No.
¿No?
Ahorita
meditación o algo así.
¿No? Ahorita lo voy a mencionar. O sea, ya vamos acercándonos.
Ah, va.
Ahí vamos para allá. Entonces, pues el alma tiene esa evolución. Lamentablemente, como no tenemos un conocimiento sobre el mundo interno, que eran las primeras escuelas, conócete a ti mismo, se perdió. No conocemos. Eso es lo que ha llevado a volcarnos únicamente hacia el exterior, a no comprender el propósito del alma.
Es como llenar un hoyo, güey.
Sí, pero no está en el exterior, por eso no encuentran el sentido. Pero
nunca lo vas a encontrar,
güey. No lo vas a encontrar porque está adentro. Sí. Está surgiendo de adentro.
Sí, pues me compro mi ropa, carros, joyas.
Tapas el hoyo al morir.
Y quieres, pero nunca lo vas a llenar el hoyo. Pues.
Entonces... el alma, como les menciono, está dividida en tres partes. Lo que es esa parte consciente, que fue una construcción nada más, tanto social, es necesaria para poder vivir la experiencia, pero es una construcción. ¿Sí? Y está dividida en el inconsciente. El inconsciente se divide en dos partes, una parte personal y una parte colectiva. La parte personal es uno para cada uno. Tú tienes tu inconsciente personal, él. Y todos compartimos un inconsciente colectivo. O sea, hay un inconsciente colectivo
para todos. ¿Pero entre todos compartimos uno?
Ajá. Es un inconsciente para todos.
Sí.
Es una mente para todos, por así decirlo.
A ver. Eso está muy
raro. Ahorita ahí voy para allá. Primero, la persona que quiera introducirse más en estos conocimientos, mis ceremonias lo que incluyen es un proceso de aprendizaje. Para mí, primeramente llegan como pacientes. Posteriormente se hacen estudiantes.
Okay.
Se inician en estos procesos de conocimiento. ¿Okay? No nomás es, voy a la ceremonia y ya. No. Aquí vamos a aprender. La persona se va a iniciar. Porque antiguamente se iniciaba.
Tú les enseñas. Pues,
ajá. Ahorita les voy a explicar por qué es que llegan primero sufriendo. ¿Por qué está el sufrimiento? Okay. O sea, es necesario. Es necesario ese proceso. Y ya está escrito hasta los escritos apócrifos encontrados o los rollos en el Mar Muerto. O sea, inclusive en la misma Biblia. O sea, todas las escuelas antiguas hablan de este proceso.
Sí.
Que la gente no comprende. O sea, al olvidar, los budistas mencionan que la gran enfermedad del ser humano es la ignorancia. Esa es la gran enfermedad. Tan solo el desconocer la naturaleza de las cosas nos lleva a sufrir.
Sí.
Cuando algo se termina, pues se termina. Es como cuando es tiempo de lluvias, la naturaleza sigue su curso natural, por así decirlo. Sigue su curso de cuando ya es tiempo de soltar, ahorita que en este tiempo de...
lo que pasó en Acapulco ahorita.
Sigue su curso natural y no tiene conflictos. Los animales siguen su curso natural, y por eso no tienen conflictos. Nosotros somos seres humanos, pero no sabemos ni que siquiera qué se tiene que hacer como ser humano. Ese es uno de los problemas.
¿Cuál es tu propósito aquí o qué?
No entendemos el propósito.
Ey.
Lo único que... mucha gente también llega por eso a las ceremonias porque... es que no sé cuál es mi propósito de vida.
Ey.
Y busca situaciones o busca ese propósito únicamente de la manera externa. Que es salvar los gatos, algo así. Ey. O sea, puras cosas externas. Pero eso es... pero traemos un propósito interno. Que se le conoce como el telos. O sea, hay un propósito mayor interno, que es la evolución, recordemos. El
telos.
Que es el propósito.
Y ese, ¿cómo uno lo encuentra, lo busca?
Ese es el camino.
Wikipedia.
Es que ese lo vas a comprender a través del aprendizaje. Vas a llegar a ese entendimiento. Es fácil. Tu cuerpo, o sea, ¿qué propósito tiene?
Engordar.
borrado, lo que sea. Pero le va a afectar. O sea, él quiere preservar tu vida. Por eso te manda todas esas indicaciones. Entonces, es fácil darse cuenta de eso. Es fácil darse cuenta del propósito e interno, porque si no aprendemos de las cosas externas, nos crean conflictos psicológicos, obviamente. Bueno, ahorita para que entiendan un poquito más sobre esos conflictos psicológicos. Como el inconsciente, les menciono, está dividido en dos partes. Yo utilizo este tipo de psicología porque como yo he experimentado, o sea, con las medicinas, la introspección, compruebo al 100% de que así funciona. Y yo invito a todos mis iniciados a que vayamos de la mano con el aprendizaje y la introducción al inconsciente. O sea, compruébalo por ti mismo y te vas a dar cuenta de que todas las escuelas psicológicas antiguas, inclusive la misma religión, están hablando eso. O sea, la experiencia, la medicina, la ayahuasca, eso te están enseñando, solamente que en su lenguaje, pero no lo puedes entender.
Su manera de traducir.
Ni los mismos chamanes, ni los mismos que manejan las medicinas comprenden el significado simbólico que trae esa experiencia.
La descripción que dan no cuadra con la experiencia propia, ¿no?
Y que ya está escrito en todas las escuelas antiguas. O sea, ya está escrito, solamente...
No es algo nuevo.
Pues. No es algo nuevo. No es algo que haya salido ahorita, ¿no?
Que no inventaste.
¿No? Pues.
Oye, Tata, y ahorita que ya vas a empezar en este rollo, entonces, nada más para entender, ¿ya se puede decir que este tipo de ceremonia o de ritual es canasta básica? ¿O si realmente tiene que haber algo para que puedas iniciarte? O sea, ya es parte de la vida, que ese es tu propósito.
A lo que va
es,
¿ocupas ya un trauma? O...
No,
ahorita voy para allá. Para que entiendan cómo es que el alma llama. O sea, ¿cómo te llama? Así como tu cuerpo te está hablando a través de un padecimiento.
Ay, ocupo eso.
O sea, tú dices, no, pues yo ando bien. Hasta que, órale, te da un dolor o algo. Ay, ahora sí ya voy a empezar a buscar. A través de él.
Del,
¿cómo te das cuenta de que tu cuerpo te está algo mal?
¿Medicamento?
No, el dolor que te da.
Pues, a través del dolor, el del sufrimiento. O sea, a través del dolor o del sufrimiento es el impulsador de la conciencia. Por eso decía Jesús que es más fácil que... Algo mencionaba de que los ricos entran al reino del cielo. O sea, cuando no sufres, cuando no... necesitas, no vas a buscar. Se necesita el sufrimiento.
Es una mentira eso, güey.
Se necesita el sufrimiento.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te ocupas, güey? Sí,
no, la mentira del rico que tiene todo. No. Sufro.
Porque vive en la apariencia.
Ajá.
Lamentablemente, bueno, esa es otra parte que en mis videos o en mis enseñanzas muestro esa parte de cómo nos ocultamos.
Sí.
Para encajar en la sociedad. Y se va creando desde que somos chiquitos. Junto con el ego se va creando un personaje. Y hay gente que se identifica demasiado con ese personaje. ¿Okay? O sea, salen de aquí y se siguen creyendo. O sea, nunca se quitan.
Vive toda su vida con ese personaje.
Es como la identificación con un rol. Sí. Los roles tienen una funcionalidad. Por ejemplo, una mamá que todo el tiempo se comporta como mamá, aunque ya tenga no sé cuántos años el hijo y lo sigue sobreprotegiendo, no lo va a dejar... que logre sus propósitos o sus crecimientos. ¿Por qué? Porque lo sigue sobreprotegiendo. O el hijo que no sigue su rol. O el trabajador. O sea, hay roles sociales también.
Un Jorgito cualquiera, Simón.
Entonces, el inconsciente, como les menciono, está dividido en esas dos partes. Una parte personal, que es uno para cada uno, y un inconsciente colectivo. El inconsciente personal es, por así decirlo, una base de datos. Todo lo que tú vas experimentando en tu vida, ahí se va guardando. Se aguarda toda la información. Ojo, desde que te estás creando en vida, desde que estás en el vientre de tu mamá, ya está funcionando el inconsciente personal. Ahorita les voy a mencionar cómo es que se puede comprobar esto y las personas que asisten a mis ceremonias y traen padecimientos psicológicos lo comprueban. O sea, yo siempre les digo, no me crean, vamos allá y compruébenlo por ustedes mismos. O sea, hay que comprobarlo. No nomás se queden con lo que yo les digo. Hay que experimentarlo. ¿Okay? Entonces, todo lo que vas pasando en tu vida, que una pelea de chiquito, que una desilusión, de que fuiste a la escuela y era algún evento y que te tocaba cantar y que cantaste y se burlaron de ti y ya te dio miedo, lo que sea. Todo se aguarda. todo.
Dejan cicatrices.
Todo se aguarda. Entonces se aguarda ahí en un inconsciente personal. ¿Okay? Esto es lo que se menciona inclusive en la misma religión como el descenso a los infiernos.
Pero eso no te forma carácter como ser humano, como persona, güey. Dice,
te creas una... Tienes
que pasar por esas madres para formar.
Te creas... Lo que pasa es de que deben de pasarlos para generar procesos de aprendizaje, pero, por ejemplo, si tú dices, no, yo ya soy bien macho porque no tengo que... O sea, estás ocultando un rasgo tuyo. Estás reprimiendo tal vez esa sensibilidad y estás aparentando ser lo que no eres.
Ajá, sí.
O sea, la cosa es no identificarnos. Entonces,
con una ceremonia sacas tu verdadero...
No, es a lo que voy. No es de una ceremonia. O sea, ese es el gran error de las personas, pensar porque se vende así.
Exacto.
Se vende con que ven y tómala y te vas a curarla. No funciona así. No quiero desanimarlos, pero no te va a funcionar así. No es para eso.
No, explícalo como es. Sí.
O sea, no es de que voy a ir...
Que no salgan los charlatanes y te digan, toma esta plantita o este hongo y vas a salir
funciona.
Todo.
Así no funciona, no te va a funcionar. Sí. Ahorita también les voy a dar otro ejemplo para que lo entiendan bien. Esa parte de que no es de tómalo y ya se te va a olvidar. Así no funciona. Prender una pipa no funciona. Se necesita un conocimiento detrás. Es como si un médico nada más al darte una medicina te cura. O sea, él tiene que saber dónde va a impactar esa medicina. Sí. ¿Qué te puede afectar? Tiene que saber el conocimiento del cuerpo primeramente. O sea, por eso para mí es muy importante conocer la estructura de lo que estoy trabajando. Estoy trabajando con el alma de la persona. Y si no conozco el alma de la persona, pues ¿cómo lo voy a
platicar? O sea, haces una entrevista antes.
Yo hablo en general, porque cada uno viene por una situación diferente. Claro. Pero es como lo general. Todos van a venir por algo. O sea, todos van a venir por algo.
Un pedo, un problema.
Pero hay algo mayor que eso, que ese pedo o ese problema. ¿Por qué? Bueno, me regreso al inconsciente personal. El inconsciente personal, como te digo, es una base de datos de todo lo que te pasa. Todo lo que no incluyes en tu vida de una manera adecuada, ahí se aguarda. No solo de esta vida. El inconsciente personal trae contenidos de otras vidas.
Ya, o sea, estamos cargando ya problemas traes, de otras
ya
vidas.
Ya traes valiendo a procesos de aprendizajes no aprobados, te los traes. Que se traducen en complejos psicológicos. Por eso hay niños que desde muy chiquitos, es fácil identificarlo. ¿Cuántos hermanos tienes?
Una.
¿Nada más una?
Una.
¿Cuántos hijos tienes?
Dos. Una.
¿Quién tiene más?
Yo tengo dos hijos y somos tres hermanos.
Los hijos, para la psicología actual, se conoce que todos venimos como hojas en blanco. O sea, todos venimos en hojas en blanco y se van formando a través de las experiencias o de la influencia social. Para esta psicología, que yo utilizo las medicinas y sé que no es así, se sabe que no, inclusive los budistas, o sea, todas las religiones hablan de eso.
Por medio de hipnosis, ¿no? Se han logrado evidenciar que traen cargando vivencias pasadas, ¿no?
Porque cuando son chiquitos, aunque sean dos hermanos, hijos, lo que sea, te vas a dar cuenta de que no son iguales. Cada uno trae algunos son envidiosillos, otros son más amorosos, otros más secos. O sea, tienen diferentes. Somos diferentes. Se conoce que el inconsciente es como la parte negativa, hablando en términos de... ¿Se acuerdan de los rollos de fotos de antes?
Sí.
Que era un negativo,
negativo
y se revelaba y ya salía la foto. Se le conoce que el inconsciente es como la parte negativa y que las situaciones van revelando lo que ya traemos en el inconsciente. Se presenta alguna situación y se revela. O sea, se dan las condiciones y sale de que tú eres así, ¿sí me entiendes? Ya está ahí. Nada más que se está revelando nuestros complejos psicológicos.
Proyecciones del inconsciente sin saber que están ahí.
Sí, pues es que por eso se llama inconsciente, porque no sabemos. Uh-huh. ¿Para quién son inconscientes? Para la parte consciente. Entonces, ya traemos contenidos de otras experiencias. Les menciono esto porque en las ceremonias muchas veces hay personas que se sienten, es que tengo miedo a esto. Por eso yo cuando doy las clases les recomiendo ciertas películas que hablen de temas relacionados a eso que hablo.
A ver, ¿qué películas, güey?
Por ejemplo, esto que yo estoy mencionando lo pueden ver en la película que se llama, creo que se llama Orígenes, que van a ver en la... No está en ninguna aplicación, ya la busqué, está en internet.
No sale es ningún un
ojo.
Famoso.
Es un ojo. Es un muchacho que se dedica a tomar fotos en los ojos y ahí comprueban esa, la existencia. Esa está muy buena, esa película.
Eye Origins.
Ajá. Esa película. Entonces se dan las condiciones y se detona. Ella no sabe, esa persona no sabe por qué actúa así. ¿Por qué tiene miedo a esto? ¿Por qué tiene una fobia a esto? ¿Por qué tiene este gusto? Porque ya traemos contenidos de otras experiencias de vida. Entonces hay personas que traen complejos psicológicos. Es que yo desde chico soy así. Sí, soy de esta manera.
Es porque
pero ya traemos
vidas pasadas.
Ajá, porque ya traemos.
¡Ala!
Y es que en las experiencias o en las ceremonias se van a ese momento. ¿Sabes qué? Ya sé de dónde viene este miedo porque allá me pasó esto. Abusaron de mí. O algo, pues, ¿sí me entiendes? Algo pasó. Entonces, no hay nada. Bueno, yo no conozco nada que tenga esa capacidad y esa inteligencia, porque ahorita voy a explicar sobre la inteligencia de la experiencia. No es así de que te metas y ya. Hay una inteligencia interna que sabe qué exactamente necesitas. Sabe qué es lo que necesitas y se va a ir directo a eso.
Ahí basas tus ceremonias. O sea, él necesita esta medicina. No,
yo no. Ajá. O sea, ahorita voy para allá.
Ahorita nada más una de las preguntas que comentan para que nada más vayamos en camino. Hablaste de estudiar la estructura del individuo. Y preguntan, ¿la persona que asiste a una ceremonia tiene una entrevista personal individual directamente con usted?
No, es grupal, ¿no?
No. Lo que pasa es de que lo que quiero que entiendan, que las situaciones, por muy personales que sean, están englobadas a un propósito en general. Al final es la ignorancia. O sea, vamos a ir a comprender independientemente de lo que te haya pasado. Porque hay personas que vienen porque mi novia me dejó. O sea,
problemas pendejos.
O sea, son problemas un tanto superficiales, sí. Pero es la manera en que el alma está llamando a que puedas resolver conflictos. Así como el carro que te prende el check-in.
Sí.
O sea, te está llamando de que, hey, observa hacia adentro. Entonces, cuando ingresas hacia el interior, te vas a dar cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Independientemente de lo que sea, el alma sabe qué es lo que necesita y te lo va a mostrar a través del sufrimiento, independientemente de lo que tú estés experimentando. ¿Okay? O sea, hay un término general en todo eso. Por lo que estés pasando es solamente como el pretexto de algo interno. Porque lo que le voy a decir a esa persona es lo que necesitan saber todos los demás. Es una verdad general. ¿Sí? Ya lo demás es
individual. No es personalizado, pues.
No es
pero sí te pueden agarrar.
Ah, no, sí. Obviamente.
Personalizado.
Pero la experiencia como tal trabaja de una manera individual. O sea, la experiencia, tu experiencia es diferente a la de él. ¿Por qué? Porque él tiene un inconsciente personal. A él le han pasado cosas diferentes.
Aunque estemos en la misma...
Sí.
Ok.
No, es que... todos tenemos un inconsciente individual. O sí, un inconsciente individual. O sea, tú tienes el tuyo, que son tus experiencias de vida. Todo lo que no has aprendido, lo que te ha pasado, lo que has sufrido, lo que sea, ahí está guardadito. Recuerda que son contenidos de esta y otra vida. Y ese inconsciente busca corregir las situaciones. O sea, ¿no entendiste algo de la vida? Busca corregirlo a través de los padecimientos. O sea, tiene una manera de autocorregirse. Quiere corregir eso. Y lo que hace, igual que tu cuerpo físico, es avisarle a la conciencia de que algo está pasando internamente a través del padecimiento. Del dolor.
El dolor.
Entonces, es el momento de observar internamente. A ver qué es. Es el proceso que se le conoce o que era de las escuelas antiguas, del conócete a ti mismo. O sea, es un proceso donde tú vas a ir a conocerte. Obviamente hay gente que ha pasado situaciones muy difíciles, violaciones, lo que sea. Ha pasado situaciones muy complicadas. Entonces, por eso le conoce como el descenso a los infiernos, porque necesitamos nuevamente introducirnos. Como no entendimos algo en nuestra vida de la manera adecuada, necesitamos arreglar esa situación, entenderlos de una manera adecuada. La experiencia nos permite, como no hay tiempo y no hay espacio, nos regresa otra vez al pasado. Nos regresa ahí cuando estás con tu papá, con tu mamá, qué pasó esto, qué pasó el otro. Y hay una inteligencia que todos traemos, que ahorita voy a hablar de eso, que te va a hacer que mires otra vez la experiencia. La persona llora, grita, lo que sea. Está viendo nuevamente esa situación. Está viendo sus comportamientos, sus pensamientos. Y algo le dice, debiste de haber aprendido esto y esto y esto. Recuerda que el inconsciente personal lo que está haciendo es tratar de corregir eso que te pasó hace muchos años o el tiempo que sea. Pero físicamente no hay manera de regresar al pasado hasta ahorita.
No hay.
Entonces,
máquina del tiempo.
Lo que produce la experiencia como máquina del tiempo interna es llevarte nuevamente ese momento y te hace que lo veas de una manera diferente.
Que puedas como...
Es veneno, mata veneno.
Entender y... ¿No?
Realmente lo que estamos haciendo es cambiar la perspectiva de las cosas.
Una introspección completa.
Por ejemplo, si tú te la pasas sufriendo de las cosas que te pasan, quejándote, siéndote la víctima.
Todo el tiempo, sí.
Te va a crear conflictos. Pero si agarras el término de voy a aprender de esto, que esto me ayuda a crecer. O sea, algo me está queriendo enseñar. Créeme que te vas a ahorrar muchos conflictos. Sí, entendiendo que la vida, que como término principal, la vida es una escuela. Entonces esas situaciones que te están sucediendo, trata de corregirlas o entenderlas de la mejor manera para que el inconsciente personal no trate de corregirlos a través de los padecimientos. Entonces, en la ceremonia, aunque se vea muy general, cada quien está pasando lo suyo.
Sí.
Tú estás resolviendo tus conflictos, él está resolviendo sus conflictos, él está resolviendo sus conflictos. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en la vida que te diga tu mamá, no hagas esto porque te vas a caer. A que lo hagas y te caigas y digas, ah, pues ya aprendes, me pasó, aprendes, ya aprendí.
Sí, sí.
Tienes que pasarlo tú.
Sí.
O sea, en la experiencia, en la ceremonia, lo vives tú nuevamente. ¿Sí han visto la película de Ant-Man? ¿La hormiguita?
Sí.
¿Cómo se introduce él al mundo cuántico?
Al cuante.
Pero tiene que ir él. O sea, él tiene que ir y ve todo el desastre adentro. En la experiencia es igual. Lo que hace la experiencia es disolver a la parte consciente de tu cuerpo y lo mete al inconsciente. Que eso lo experimentas todos los días a través del sueño. Te va a introducir a tu inconsciente. Entonces tú vas ahí y dices, ¿qué onda? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Ya me morí? ¿O qué? O sea, comienzas a cuestionar. Y te das cuenta de por qué me estoy preguntando. Entonces empiezas a entrar y empiezas a ver la situación de tu vida. Ahí compruebas la existencia del inconsciente personal. Porque ahí vas a ver todo lo que has visto en tu vida. Vas a ver recuerdos, momentos. Esto lo puedes ver también en personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o que ya están a punto de morirse. ¿Cómo miran? Como si fuera a pasar flashback. Su vida, como si fuera como una película.
Nos platicaba algo el Germán ahorita.
Ajá. Entonces. Bueno,
empezar.
Ese es el inconsciente, o sea, ahí está todo lo que has pasado. Entonces, la inteligencia de la medicina, de la experiencia como tal, sabe qué momentos o qué situaciones. Entonces, ella te remonta para acá. Te voy a llevar a este momento. Lo vamos a entender de la manera diferente. Te regresas, sales de la experiencia.
Es como viajar en el tiempo.
Ajá, y entonces, como te regresas nuevamente a tu parte consciente, lo que no habías entendido antes, ahora el inconsciente lo registra como ya lo entendió. Ya no le voy a mandar la ansiedad.
Ah, ok.
Hola, a ver.
Ahora comentas de esta manera, pero el ritual o todo el proceso tiene un sentido de cómo llegar claro. A ese punto, porque cualquiera puede decir, pues me los chingo en el cerro solo.
No.
Etcétera.
Es el significado simbólico de nuestros rituales. Recuerden que hace rato les expliqué que le perdimos el sentido inclusive de la quinceañera.
Sí.
Eso se le conocían antiguamente como ritos de paso. ¿De qué?
De la niñez
hacia la adultez.
Sí.
Pero le perdimos el sentido, entonces ya no funcionan porque le perdimos el sentido. Pero ahorita
es una fiesta y vamos a
poner. Sí, no, ya le perdimos el sentido. Hay muchos rituales en la sociedad que le perdimos el sentido y por eso ya no impactan en nosotros o ya no funcionan porque ya no le entendemos el sentido. ¿Qué era lo que hacían en las culturas antiguas? Ahí funcionaban la participación de la persona en el ritual porque ellos sí se tomaban muy en serio eso.
Claro.
Si no te tomas eso en serio, no te va a funcionar. Obviamente la experiencia es diferente y estamos hablando de energías psíquicas. Por eso quiero introducirme un poquito más para que entiendan esa parte porque es lo que se trabaja en las ceremonias. ¿Okay? Pero la persona tiene que conocerse. Por ejemplo, todo el interior tiene maneras diferentes de avisarnos. Por ejemplo, tu hígado tiene una manera diferente de avisarte que tus pulmones.
Sí, claro.
O sea, no puedes decir, no puedo respirar, es mi hígado. No, o sea, son tus pulmones. O sea, tiene maneras diferentes de avisar. Todo lo que está internamente tiene maneras diferentes. Es lo que yo enseño. hay que conocer el cuerpo, que eran las escuelas antiguas de conocimiento. Conócete a ti mismo. O sea, conoce tu cuerpo psicológico, conoce tu alma. Primeramente, conocer su fin. Que su fin es la evolución. Aprender de las situaciones. La vida naturalmente lo trata de hacer, que es el proceso natural de la maduración. Pero si le perdimos el sentido a eso también, por eso ya la gente ya no madura. ¿Eh? Porque le perdimos el sentido a eso. Por eso antes se hacían los ritos de paso hacia la madurez. Entonces, si le perdimos el sentido, pues ya la gente ya no está madurando, se está quedando como niños. Si no sabemos cómo funciona nuestro interior, no vamos a saber de qué manera está influyendo en nuestra manera de actuar o de pensar. Se le conoce de que nosotros solamente somos una proyección de todo lo que está pasando en el interior. Se está proyectando, se refleja, trata de observarte. Se dice que está moviendo todas las situaciones externas. Esos comportamientos repetitivos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? Es algo que está influyendo en el inconsciente. Algo se está reflejando hacia el exterior. Pero recuerda de que, como habla un lenguaje diferente y no lo podemos ver a simple vista, lo que hace es proyectarse a través por lo que se le conoce, o sea, hablando, volviendo a repetir esa palabra, a través de la proyección. Se proyecta hacia el exterior. Lo que te molesta es algo que te está ocurriendo a ti o algo que te ocurrió. No quiere decir que tú también seas envidioso, por ejemplo, si te molesta a alguien que sea envidioso, sino que algo te sucedió en algún momento que tenía que ver con eso y se proyecta en el otro. Pero si te molesta es porque todavía hay algo ahí.
Como si te checa, te choca.
Ajá. Entonces también al niño que lo juzgaron todo el tiempo por cantar, después empieza a criticar a los que cantan, o sea, empieza a proyectarse de esa manera, pero fue causado de algo que le sucedió. Entonces, déjales explico esta parte para que entiendan cómo fluye, cómo influye esto, todo el inconsciente en nuestras vidas y sobre todo cómo está relacionado con las ceremonias y cuál es el papel en específico. Porque mucha gente puede decir, no, pues es cualquier cosa, mejor lo hago yo solo. Pero no es lo mismo que tú te agarres con un libro o algo a estudiar ahí a que te metas a una escuela. O sea, yo lo mío, yo lo tomo como una escuela. O sea, aquí la gente viene a aprender. Bueno, algunos, ¿no? Porque de todos los que van, como 10, 20 personas nada más son las que les interesa. Realmente no les interesa esta
parte. Los demás quieren la loquera nomás.
Ajá. Entonces, yo estoy buscando de que se incluya nuevamente en la sociedad el conocimiento interno. Porque tendemos a reflejar o a achacar nuestros problemas hacia el exterior. En este caso, inclusive al mismo gobierno achacamos nuestros problemas, nuestras responsabilidades.
Todos culpa a alguien más.
Siempre culpamos a alguien más, pero la responsabilidad está internamente, individualmente. Entonces, me regreso un poquito con el inconsciente. Está el inconsciente personal, como les menciono, es todo lo que pasas en tu vida. ¿Okay? Es lo que pasas en tu vida y si no lo entiendes de la manera adecuada, pues va a tratar de corregirlo a través de los padecimientos. Se le conoce que en las escuelas antiguas que los procesos de aprendizaje se iban a comenzar a generar a través del sufrimiento. Inclusive en la misma Biblia dice que cuando fuimos desterrados del jardín del Edén, ¿no? Órale, ya tomaste conciencia de ti, ahora ya vas a empezar a... Ahora trabájale, porque antes estabas como animalito aquí, nosotros te manteníamos mientras no tuvieras desarrollada esa parte. Ahora que ya lo sabes, pues ahora sí, trabájale.
Chínguele.
Ajá. Entonces, en los escritos del Mar Muerto se mencionaba también que los procesos de aprendizaje iba a ser entregados a la oscuridad. O sea, a través del sufrimiento, era como si iban a impulsar los procesos de aprendizaje. ¿Eh? Sin sufrimiento no se iba a impulsar el crecimiento del alma. Entonces, por eso la mayoría de las personas, pues cuando llegan las ceremonias, pues a través de los sufrimientos. Pero es un aviso del alma como una manera de invitarte a conocerla.
¿Te ha llegado alguien que te dice que no trae sufrimientos?
Sí, pues muchos van por curiosidad, pero ya que entran la experiencia...
Ya que entran la experiencia...
Sí, dicen, no, yo pensé que yo no tenía nada. O sea, lo que pasa es de que entras al inconsciente. Recuerda que el ego solamente conoce sus propios contenidos, no los contenidos del inconsciente. O sea, tú conoces nomás lo tuyo. No sabes todos los... No sabes de qué manera...
Más o menos.
Bueno, a veces que no conocemos bien. pero no conoces todos los contenidos del inconsciente. El inconsciente es una herencia genética también. Es una herencia de evolución. El inconsciente colectivo está construido por lo que se le conoce como los arquetipos o plantillas innatas o modelos primordiales. Así como tenemos de una manera natural, por así decirlo, lo que son los sentidos, los cinco sentidos, son programas que tenemos así de fábrica, nosotros no los elegimos. Pues tenemos así programas internos. Y esos programas se dividen en cuatro. Lo que se le conoce como el ánima y el ánimus, que es, por ejemplo, tu parte femenina, o en las mujeres su parte masculina. ¿Okay? Que eso también nos lleva a tener muchísimos conflictos, porque ahorita, por ejemplo, si te dice tu papá, no, usted tiene que ser bien macho, tiene que hacer esto. O sea, tienen maneras muy estrictas de etiquetarnos de cómo tenemos que comportarnos tanto a la mujer como al hombre. Eso nos lleva a tener conflictos y a no lograr el desarrollo evolutivo del alma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque después te va a llevar a tener conflictos de que la mujer ande sufriendo porque no hay quien la mantenga. O sea, se agarran demasiados roles muy estrictos y eso es lo que lleva a tener conflictos ahorita. El hombre también se mete demasiado en su manera de actuar y eso es lo que lleva después a que la mujer tenga... Siempre hay esos conflictos entre los dos.
Los roles.
Ajá. Este es
mi rol de hombre y este es tu rol de mujer.
Entonces, eso lleva a tener conflictos. También que un hombre no debe ser muy sensible. O sea, todo eso. Entonces, si de chico eres sensible y tu papá te empieza a juzgar o la sociedad de que no, eso es de niñas o ese tipo de cosas, okay, tú vas a reprimir esa parte.
Sí, claro.
Y se va a ir a otro de los programas. Ahorita les voy a mencionar eso. Entonces, es esa parte. Es ser sensible también con las cosas. Por ejemplo, si una persona, como tú mencionabas hace rato, si agarra una personalidad fuerte, como dices, se va a hacer muy insensible a veces. O sea, ya es un rudo porque ¿cómo mencionaste?
Cabrón, no me acuerdo.
Que llorar es de niñas.
No, hace rato mencionó que forma el carácter.
Ah, formas el carácter.
Entonces puede ser muy, muy extremista. O sea, puede ser muy extremista y esto te va a llevar a tener conflictos. Por eso está esa dualidad, el ánima y el ánimos, que es la parte masculina y la parte femenina, tanto en hombre como en mujer, porque todos los tenemos, y no hablando de situaciones sexuales, sino también en situaciones emocionales. Necesitamos esa parte sensible también, tanto en hombres como mujeres. Entonces están esos dos. Las personas que quieran aprender más, como les menciono, pues ahí están mis redes sociales y yo ahí doy clases, explico, interactuamos, todo eso. Entonces, ahorita en diciembre me van a hacer una exposición mis estudiantes sobre el cuerpo psicológico. O sea, ellos están aprendiendo sobre todo esto. Porque como yo quiero en algún momento que se formalice todo esto, yo quiero hacer una escuela. Entonces, quiero formar mis próximos médicos tradicionales o mis próximos psicoterapeutas.
Actualmente en la psiquiatría se han estado tratando de implementar consumo de psiquedélicos. No sé cómo se diga.
Pues, ahorita... Como modelo, no se puede implementar porque tratan de que no haya efectos como secundarios, por así decirlo. O sea, como si tomas una pastilla y empiezas a ver cosas, tratan de que no haya esos efectos. Quieren que nada más te lo tomes y que se te quite. Pero así no son. O sea, aquí va a sufrir la gente. O sea, en este proceso vas a sufrir. No es todo bonito, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque necesitas ir a resolver esos conflictos. Y necesitas hacerlo tú, nadie lo va a hacer por ti. Son tus experiencias, es tu alma. Tú eres responsable de ella. Nadie más, nadie se va a hacer responsable.
Es un trabajo de cuántos años tienes en este mundo.
No se va a acabar.
Se irá a arreglar en un día. Pues.
No. Y mucha gente quiere, ¿cómo para cuánto? No.
mañana.
Te va a llevar toda tu vida. O sea, es un proceso, como les digo, la evolución no se mide por meses, por años. O sea, ni yo voy a alcanzar, ¿sí me entiendes? Yo también traigo mis partes que estoy luchando. O sea, yo también traigo mis partes que estoy integrando.
¿Y te automedicas?
No es que me automedique, sino que yo ya sé qué fin tiene esa medicina. No es, quiero que entiendan esta parte, que no es utilizar algo para medicarte y callar el síntoma, sino para comprenderlo. Recuerden que los budistas mencionaban que la gran enfermedad del ser humano es la ignorancia. Hay que comprender de dónde viene ese padecimiento. Entonces, si tomas algo para que se te quite nada más, por eso les mencionaba.
Estás tapándolo un ratito.
O sea, lo único que estás haciendo es tapar eso. Sí, sí. ¿Sí? Y todo lo que es, eso se le conoce como represión. ¿Qué es lo que pasa cuando metes, un, por ejemplo, una pelota al agua? Mientras la sumerjas, ahí va a estar. Pero el día que le quites la presión, sale con sale mucha volante. Fuerza. Entonces eso se traduce a problemas psicológicos. O sea, depresiones muy fuertes, ansiedad muy fuertes, ya brotes psicóticos, o sea, enfermedades, inclusive la esquizofrenia, son problemas muy fuertes que donde se produzca un quiebre psíquico, ya no hay reparo. Hace rato entonces, les dije.
Cuando traes pedos hay que sacarlo, la chingada.
Porque si no lo va a tratar de hacer tu cuerpo, ¿eh?
Sí. Hay métodos de defensa. Se va a sentir
mal. Tu cuerpo lo va a tratar de hacer, ¿eh? Una de ellas es las enfermedades físicas.
Sí, sí, físico. Si empiezas.
Hace ratito les mencioné que iba a utilizar otra vez nuevamente el ejemplo del cable. Sí. Este es un cableado físico. La energía que pasa por el medio no es física. Es la energía eléctrica. No la puedes observar, pues. Entonces, si se llega a dañar el cable, ya no va a pasar la energía. Hay que repararlo, pero hay puntos donde ya no se puede reparar. Donde hay
gente que ya no donde, tiene ya no tiene remedio, güey. No. Que digas, ya vale, esta ya. No. Hay gente que ya no.
Si se llega a dañar el cable por una sobrecarga energética, ya no hay vuelta atrás. El cerebro es materia. Entonces, no siempre se puede reparar. Hay problemas psicológicos muy, muy fuertes. ¿Ok? Entonces, por eso son los procesos de sanación. Hay que saber curar también a las personas.
La epilepsia queda fuera.
Hay diferentes metodologías. No quiero decir que no se puede porque hay diferentes metodologías. Y sí, yo he curado personas de cáncer, de diabetes, de sida. Lo que sí, cada rato que infertilidades, quistes, miomas, todos esos problemas se pudiera decir que son sencillos. Las depresiones y las ansiedades también es sencillo, pero tienen que seguir las indicaciones. Sí, porque luego viene alguien más.
Es lo más difícil que dices, verga, güey, esto sí está muy difícil.
Pues la esquizofrenia, esos problemas. Pero ya cuando ya son esquizofrenias graves, porque me ha tocado personas de que supuestamente crecieron con una voz que les decía suicídate, que todos te quieren, o sea, todos te miran mal, cosas así, pues. Sí. Siempre una voz. Ahorita van a entender a qué se refiere esa voz. Entonces, se han podido curar, o sea.
¿A qué se refiere? No lo mantengas en suspenso.
Pues es que apenas voy para allá, les estoy mencionando los arquetipos. A ver. O sea, son programas que tenemos de fábrica, tú también los tienes.
Chale.
La otra es esa parte que les mencioné, tanto tu parte femenina como las mujeres, su parte masculina. Y está otro arquetipo que se le conoce como el personaje. Que es eso que mencionabas tú de...
¿Cuántos son cuatro, dijiste?
Sí, no, apenas voy en ese. El otro es uno solo. Anima y Animus es uno solo. O sea, es el complemento, pues.
Yeah. ¿Sí? Yin Yang.
Ajá. El otro es el personaje.
¿Y ese cuál es?
Que se le conoce como los roles sociales o las máscaras sociales. A lo que mencionaba hace rato de que vas creciendo.
Vivir una pinche farsa todo el tiempo.
Vas creciendo y con tal de encajar o no ser rechazado, lo que sea, vas creando ciertas personalidades que se le mencionan. Pero eso te lleva a reprimir ciertas cosas. Entonces, hay veces que nos creamos demasiado ese personaje y eso nos va a llevar a tener conflictos. Eso también se refiere a los roles sociales. O sea, cada rol social requiere una manera específica de funcionar. Un hijo tiene que saber cuál es el rol. Tan solo seguir el orden natural. Por ejemplo, la mamá, las madres. Es un programa de fábricas. Ellas no eligen.
Sí, así automáticamente funciona. Saben.
El cuerpo se adapta a esa función. Todo. Y una vez que nace el bebé, pum, se despierta aún más. Ese arquetipo, por así decirlo, ese programa de fábrica. Los animales lo tienen. O sea, todo ser vivo tiene esa parte. Bueno, hablando de los animales, ¿no? Tienen esa parte. Son instintos que tenemos. Son instintos animales. Sí. Entonces, si seguimos el instinto, fíjense cómo los animales, hay un punto donde sí los cuidan y todo, pero hay otro donde ya, mijo. Sí, tiene que hacer su... Y en nosotros no comprender esos roles nos llevan a tener conflictos. Por eso es que la gente luego no madura, lo sobreprotegen. O sea, comienza a crear conflictos el no entender las funcionalidades internas innatas que ya tenemos. Entonces, el ignorarlas nos lleva a tener conflictos. Nos toma en posesión ese arquetipo en nosotros, lo que se le conocía como las posesiones. Entonces, no sabemos... ¿Por qué estamos actuando de esa manera? Pero estamos el arquetipo está poseyendo, por ejemplo, nuestra manera de actuar y de pensar. ¿Y qué es lo que lo produce? Pues la ignorancia, el no conocerlo, el no saber de que debe de haber un proceso donde ya tenemos que separarnos, tanto hijo como madre. Eso también nos ayuda para poder desempeñar correctamente los roles sociales. O sea, no puedes actuar tú. Tiene diferentes funcionalidades. De hecho, es la clase que acabo de dar. Ahí en mi Facebook tengo videos sobre estos temas que estoy mencionando. Y en los grupos de estudio, que solamente pueden entrar personas que están asistiendo a las ceremonias, me introduzco totalmente a este tema. Y ya después con los alumnos, pues ya les hago preguntas o ellos me hacen preguntas. O sea, lo desarrollamos completamente este tema para que sepan desde dónde nace. Pero ya tenemos otras personalidades o máscaras creadas, ¿okay? Entonces, hay veces que nos identificamos demasiado con una y eso nos lleva a tener conflictos. También eso nos ayuda para saber diferenciar las maneras de actuar. Por ejemplo, en tu trabajo debes de actuar de una manera, en tu casa debes de actuar de otra manera y desempeñar correctamente ese rol. Ahí es donde comienza la influencia más fuerte de otros arquetipos que voy a mencionar. Por ejemplo, el que les mencionaba hace rato, si un gobernante, pues, ¿cuál sería su rol? O sea, velar por el bienestar de la sociedad. Está sustituyendo inclusive al lo que es el orden familiar. O sea, es el sustituto de la familia, por así decirlo. Claro. Ellos velan por ciertas situaciones, así por eso tenemos derechos y tenemos obligaciones también. O sea, es un sustituto, pero si no siguen esa manera de actuar o ese rol social de la manera correcta, pues es lo que lleva a tener conflictos. Se dejan llevar por sus propios impulsos o por sus propios, para tratar de satisfacer sus propias necesidades, por así decirlo. Entonces eso lleva a tener conflictos, no están desempeñando el rol correctamente. Entonces son los roles sociales también que desempeñamos en la sociedad y de que en cada situación tenemos que actuar de una manera diferente. Una es para proteger nuestra identidad también, porque no puedo abrirme completamente.
Nadie tiene la identidad así destapada. Nadie.
No, es que nadie, es necesario esa máscara. O sea, tenemos que crear una que se pueda relacionar en cualquier entorno sin ocultar tu verdadera naturaleza. Porque al ocultarla vas a decir, no, yo no soy celoso. O sea, y vas a ocultar esa parte de ti, pero si sí eres celoso. Y si no puedes observar eso, no lo vas a poder cambiar. Porque siempre vas a decir, no, yo no soy celoso. No, yo no. O sea, el chiste es de que tú comprendas tus defectos, no que te identifiques demasiado con ello y con esa manera de actuar. Este término, el término personaje, proviene de una palabra que es de latín o de latino y se utilizaba en Grecia. Antiguamente se utilizaban máscaras en las obras de teatro.
Ah, sí, sí.
Se utilizaban esas máscaras porque no habían micrófonos como ahorita. Entonces viene del término personare, que es sonar a través de... Las máscaras servían como amplificadores de la voz también. Pero eran máscaras que se utilizaban para poder realizar ciertos roles dentro de la obra. Pero se sabía que una vez cerrando el telón, las máscaras se tenían que quitar. Una vez que desempeñemos cierto rol, esa máscara se debe quitar porque si no se va a perder el yo.
Y se queda
te quedas el personaje. ¿Qué es lo que pasa ahorita con la sociedad? Con tal de seguir lo que dice la sociedad, las redes sociales, los modismos, todo eso, lo que hacen es crear un modelo. Entonces todos tratamos de imitar.
Borregos.
Sobre todo la juventud, o sea, los más jóvenes, pues.
El Ricardo.
Tratan de imitar. ¿Qué es lo que hace la música y todo eso? Incita que sean de una manera. Fíjense cómo son los grupos de personas. Los que son rockeros, los que son... Todos actúan y tienen los mismos casi pensamientos, los mismos gustos. ¿Por qué? Porque son máscaras sociales.
Tribus sociales.
Pero se quedan con esa identidad siempre. O sea, y eso lleva a tener conflictos, ¿eh? Se pierde la identidad del yo cuando te quedas identificado con uno.
Pero entonces hay un como... Entre todos podemos ser uno, o sea... Porque cada persona es diferente. Y si a una mí me persona gusta algo, no le tiene que gustar a él y a él.
Los gustos son otra cosa. Me refiero a rasgos que lleguen a reprimir o a negar ciertas cuestiones tuyas. Porque eso te va a producir que comiencen las afectaciones psicológicas.
O sea, hacer algo que yo no quiera, pero lo tengo que hacer porque... Ah,
bueno, por ejemplo, ¿por qué los rockeros no quieren a los cholos? Y así pues. O sea, ¿por qué está ese conflicto? Porque ellos se identificaron demasiado con ese rol. Y tal vez ellos ni lo sienten, pero por seguir el orden de los demás, también ellos sienten eso. O sea, eso ya crea conflictos.
Sí, sí.
O sea, tus gustos y lo que sea no importa. Por eso, por ejemplo, yo digo, yo me expreso y soy de la manera que yo soy. Yo no voy a ocultar que a mí me gustan ciertas cosas por tratar...
Pero tampoco le voy a decir, vales verga porque a ti te gusta el reggaetón, güey.
Ese es el problema de, por ejemplo, él sabe dónde expresa que le gusta el reggaetón y dónde no. Es una manera también de proteger sus gustos. Recuerden que es para encajar también.
Sí, sí, sí.
Para ser aceptados... adoptamos ciertas...
Si te gusta, dilo, ajá, chingue su madre, no te pasa nada, pero vamos a juzgar.
El chiste es tratar de no...
¿No?
La cuestión es no tratar de aparentar algo, porque la gente se va a identificar con eso, y el día que tú saques lo que te guste, de ahí te va a agarrar. O sea, hay que ser lo más claros posible.
Te vendes diferente a lo
que... Y es que la sociedad pinta o etiqueta las maneras de ser o de actuar. Por ejemplo,
sí,
esto de la espiritualidad, marcan que tienes que ser así, así, así. Y yo digo, no, es que yo también traigo mis partes negativas. Y no por esto, no por seguir ese lineamiento de que tienes que ser así, así, así. Eso me va a llevar a que yo reprima eso, ¿eh? Porque yo voy a tratar de aparentar a lo que la demás gente quiere.
Reprimes poquito.
Voy a reprimir ciertas cosas y ocultar.
¿Entiendes? Yeah, well.
Entonces, eso me va a llevar a tener conflictos a mí.
Sí, claro.
Entonces, yo quiero expresarme y que la gente exprese esa parte, que no esté ocultando. O sea, simplemente si le gusta bailar, pues que baile. O sea,
claro.
No lo trates de ocultar nada más para que seas aceptado como espiritual. O sea, eso no tiene nada que ver con espiritualidad. El camino espiritual, por así decirlo, es...
Lo ven como el Buda, como el que no hace nada. Como
pero nunca vas a llegar a eso. Sí. O sea, nunca vas a llegar a eso.
No hay ese como ejemplo que dicen, el llegar al nirvana, güey, que dices lo máximo espiritual, güey.
No vas a llegar en esta vida.
¿No?
No.
Imposible.
¿Por qué? Porque ahorita voy a mencionar esa parte, porque eso también tú lo tienes. Y se expresa dentro de las ceremonias. Ahí lo vas a poder experimentar. ¿Okay? Entonces, ese es el personaje que se traduce a máscara. Son las máscaras sociales. ¿Okay? La otra se le conoce como la sombra.
¿Qué es?
Es esa parte negativa que en todos vive.
Todo, yo creo que vive. Yo creo que la sombra está más arriba.
Las parafilias.
No hay persona que no tenga esa sombra.
Pero hay unos que la tienen más.
Unos están tomados por la sombra.
Oh, exacto.
Otros parecen sombra.
Y otros parecen.
Actualmente la sociedad se menciona que está tomado por la sombra. Por sus deseos frustrados. La sombra está creada primeramente por los instintos animales.
Ah, cabrón, ¿cómo cuál, güey?
Como por ejemplo, la defensa.
El sexo.
El ataque. Todo eso son instintos animales.
Sí, sí.
Y no es que sea
negativo. Sabe a gloria.
Y no es que sea negativo.
No.
No es que sea negativo.
Son instintos, tú no.
Son instintos.
No los puedes controlar, güey.
Pero es la parte negativa que vive en nosotros y que si no la sabemos controlar, nos va a controlar a nosotros.
Sí, cierto.
Es lo que yo a mis estudiantes les menciono. Es lo que se menciona en la mitología del hombre lobo. O sea, es un hombre que le sucede algo y se convierte en animal y empieza a dañar, porque los instintos animales van a tender a dañar.
Y no sé lo que hago, y no sé qué pasó.
Bueno, en la mitología del hombre lobo lo que sucede es que esta persona pues se convierte en animal, sí. Comienza primeramente a matar, a dañar. Ahí recuerden que estamos hablando de manera simbólica.
Sí, sí, sí.
Simbolismo no es literal. Trae una traducción, pues ahora sí que simbólica, ¿no? Trae
entre líneas, sí, entre líneas.
Entonces, se comienza a matar primeramente. Posteriormente esta persona se da cuenta de que está matando. Entonces... Él empieza a luchar con eso. Hasta que esta persona va a crear lo que se conoce como el proceso del autosacrificio. Se debe de sacrificar. Ahí lo manejan, nuevamente repito, literal.
Se suicida.
Pero no es literal. O sea, él se aguarda o lo que sea. O se suicida comúnmente.
Sí.
Que también esta parte se menciona inclusive en las escuelas antiguas o en la religión, lo que sea. El proceso del renacer. Entonces, bueno, la trama de esta película, de esas películas, es que pues su parte animal empieza a dañar a los demás. ¿Okay? Se tiene que dar cuenta de que esa parte animal instintiva en él está dañando a los demás y debe sacrificarse por los demás. Porque si se deja arrastrar por sus instintos, pues va a seguir matando
a todo. A chingarse a
todo. Entonces siempre va a haber un sacrificio por los demás. ¿Okay? Entonces son esos instintos animales que nosotros tenemos. Tanto la ambición como el deseo. O sea, hay muchos instintos. Como les menciono, no son malos. O sea, yo también tengo mis instintos.
¿Sí? Yeah, well.
Y yo no me los voy a reprimir. Pero esto se maneja...
Bajen la voz.
Esto se maneja no en extremismos. No reprimiendo y no dejándote arrastrar por ella. Todo se debe de manejar en un punto equilibrado.
Hay que equilibrar.
Recuerden que se está buscando la unión de los opuestos. O sea, no lo reprimas y no te dejes arrastrar por ella. Así como se busca que se una el mundo externo con el mundo interno. O sea, todo se está buscando la unión de los opuestos. ¿Okay? De ser muy espiritual a ser muy materialista se une. Entonces... está creada por todos nuestros instintos animales, primeramente, porque está creada por muchas más cuestiones. Entonces son todos estos instintos animales, por ejemplo, el miedo, los deseos, en los hombres esa parte
sexual,
yeah. O sea, es una parte muy instintiva que tenemos desafortunadamente y es una lucha, o sea, se tiene que trabajar en ella. Pues, pero llega a crear conflictos. O sea, así me ha pasado a mí
sí, claro, sí.
Personalmente que ha sido una de mis luchas también.
Ese es el tema que decíamos, no podemos tener amigas.
Entonces, eso llega a tener conflictos. O sea, a mí me ha ocasionado problemas. Pues. O sea,
a todo el mundo.
Yo reconozco mis partes negativas y yo siempre he sido muy sincero porque siento que... es mejor ser sincero a estar mintiendo.
Sí, claro.
Entonces, yo me he abierto a ser muy sincero. Antiguamente se conocía, por estar vivo, estoy en la escuela todavía. De la vida. ¿Qué? La diferencia entre los seres humanos no es que seas negro, gordo, chaparro, prieto, lo que sea, no. La diferencia es el nivel de conciencia, o lo que se le conocía como la edad del alma.
Acá.
Hay personas que es como en la escuela. Hay niños que están en el kinder. Hay otros que ya están en la preparatoria. O sea, es igual aquí. Se va, dependiendo el nivel de conocimiento o entendimiento que se vaya desarrollando en la vida, es el grado en la escuela que te encuentras. Entonces, yo me encuentro todavía en la escuela. ¿Entiendes? Entonces, tal vez yo lo comprendo más, pero no quiere decir que ya me gradué, o sea, yo todavía estoy en la escuela.
Sí, todo está.
Todas esas situaciones, las depresiones, las ansiedades, yo también las he experimentado. O sea, yo he experimentado todo para poder entenderlo. ¿Cómo voy a poder ayudar a alguien si no lo he experimentado yo?
Sí, claro.
Necesito haberlo experimentado. Y necesito ser muy realista porque si te meto en fantasías, nunca lo vas a solucionar. Sí. Si te digo, no, tú eres pura luz. Ah, y pues no reconoces tus partes negativas, nunca vas a avanzar. O sea, hay que ser muy realistas con las cosas. Porque
a vender
la
humo,
fantasía, pues. La fantasía vende.
Sí, claro.
Todo machín.
Pero cuando soy muy trato de ser muy sincero, pues ahí sí no vende. Yo no estoy buscando vender.
La experiencia, uy.
Ajá. Entonces, la sombra es esa parte negativa que habita en nosotros. La misma religión.
Pero hay que dejarla salir de vez en cuando, ¿no? Porque si se pone suave.
No dejarla salir. O sea, no quiere decir que te vayas a privar de hacer las cosas. Ah. O sea, eso no quiere decir. Porque mucha gente se va al extremismo. Vuelvo nuevamente. Te haces muy de este, ya no tienes que hacer otro. Pero si todavía tienes esas sensaciones. O sea, lo único que está haciendo es reprimirla, ¿eh? Es como un sacerdote.
Exactamente.
Es como un sacerdote si le dices...
ahí está el sacerdote que hace orgías.
No tenga relaciones sexuales, pero es un ser humano, tiene esos instintos.
Claro, güey.
Entonces él lo que va a hacer es reprimir esa parte y ya ven los conflictos que salen.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que está haciendo es reprimirlo. Y una vez que reprimes algo, lo mandas al sótano del inconsciente. Y se va y se crea una sombra.
Esa sombra.
Ajá.
Damn.
Cuando, por ejemplo, de niño, No, casi siempre se van las cosas negativas. La sombra es un tema muy, muy complejo que a mí me gusta mucho hablar porque en las ceremonias eso es lo que se experimenta, la confrontación con la sombra. Y es un tema para mí muy, muy interesante porque si no se logra integrar esta parte, no va a haber ningún avance. Es la parte negativa en el ser humano. Es el mal en el ser humano.
Pero todo mundo lo tenemos, o sea, todo mundo.
La situación es que cuando no lo reconocemos, y no solamente reconocerlo, es como la mitología del hombre lobo, él reconoce su mal y no permite que ese mal comience a dañar a los demás. Es como, por ejemplo, una persona que le gusta tomar. Está bien si te gusta tomar, pero después de ahí se tiene que ir a su casa. Imagínate que choque y mate a alguien.
Sí.
O sea, alguien pagó las consecuencias de ese mal. Entonces, es velar por los demás también, tanto por tu familia. Por ejemplo, si tú no has alcanzado ese proceso de maduración, porque se dice que nosotros crecimos, pero no maduramos.
Si, el hombre nunca madura.
Si agarras una... Pues es que nunca vamos a madurar si no iniciamos, ¿verdad?, el proceso de la maduración. Entonces, si un hombre se sigue comportando, por ejemplo, cuando era niño, berrinchudo, caprichoso, lo que sea, y así creces, esos berrinches, caprichos, lo que sea, ahora te lo vas a achacar a
de tu adulto pareja. También, güey.
¿Sí?
¿A poco?
Pues muchas personas siguen actuando de la misma manera que actuaban de niño.
¿Hacen berrinche a la vieja o qué?
O las viejas a los hombres.
¿No ves que se visten de bebé?
Ajá.
Entonces, eso es una sombra porque...
No, pero eso es un fetiche, güey.
Es que tenemos que identificar. Por eso son los temas que yo trato en mis clases. O sea, ahorita se los quiero manejar de una manera un poquito más simplificado porque pues si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Entonces, y para que también la gente si quiere aprender, que se acerque conmigo para que sepa de qué manera yo trabajo las medicinas. ¿Eh? No, ya vieron un poquito más el concepto. O sea, no es tan sencillo más que ir y prender una pipa.
Si la otra vez no dijiste nada de esto.
Ah, ¿no? Lo que pasa es de que la otra vez me preguntaban directamente.
Sí, ya sé.
O sea, si, como yo le dije, si me dejan desarrollarllo, yo les voy a desarrollar completamente.
La verdad, sí nos da otra perspectiva de la otra vez. Estuvo muy bien y esta vez, pues,
ajá,
igual.
Mejor. Pues,
prosigue.
Entonces, la sombra se crea. No solamente nuestras partes negativas, sino también partes positivas.
Pero la sombra siempre va a estar contigo. Siempre por va a estar. Por eso se le llama sombra. No ahí se va a estar. Nunca se va a ir.
Siempre va a estar.
Sí.
Lo que tenemos que hacer es integrarla. Porque la sombra tiene tres maneras de actuar. Primeramente, lo que está buscando es que la observes. Busca ser vista. ¿Cómo? A través de la proyección.
En la peda mirando siempre mal, sale la sombra, verga.
Tiene muchas maneras, o sea, es muy complejo la manera, pero la otra es a través de el inconsciente, su manera de comunicarse es a través, no es de una manera literal, sino es a través de una manera simbólica. Entonces produce eventos, situaciones que te pueden manifestar que hay algo mal.
Hey.
O sea, se está comunicando el inconsciente contigo, nada más que tú no lo puedes leer.
Hey.
Entonces... La sombra no solamente son nuestras partes negativas. Recuerda que desde chiquito ya traemos partes negativas. Ya el niño es bien envidiosillo, bien celoso, sí, pero con tal de no, lo oculta esa parte. Pero ahí va comportándose y a escondidas hace esto y hace el otro. ¿Por qué? Porque lo está ocultando. Entonces ya se mandó al sótano del inconsciente y se creó una sombra.
Verga.
El problema es de mandarlo allá, es de que va a comenzar a actuar. Tú dices, ya lo olvidé, ya lo reprimí. Pues no.
Jamás.
Va a comenzar a interactuar en tus comportamientos. O sea, tus maneras de actuar, de pensar, son influenciadas por esa sombra. Entonces, no solamente mandas las cosas negativas. Recuerda que en los roles sociales te mencioné que con tal de adaptarte a ciertos ambientes o a tu familia, lo que sea, reprimes cosas.
Sí, claro.
De que no hagas esto, no se hace. Entonces ahí lo vas ocultándolo. Entonces, eso produce... Con tal de actuar de cierta manera o ser aceptado, produce, inclusive por la misma sociedad, ¿eh? Porque la sociedad te empuja a que debes de ser de una manera.
Siempre.
Entonces, no es la sociedad lo que hace es privar la evolución de la misma conciencia. ¿Por qué? Porque te menciona de que debes de hacer así, no debes de hacer, o sea, esto.
Que vivir como los, solo, entonces. La
como los temas tabús.
Sí.
No, de hecho, va a haber un proceso donde tienes que estar solo. Porque si no, no vas a trabajar en ti. Entonces, los temas tabús y todo eso, lo que hace uno es, tengo este gusto, pero lo tengo que ocultar porque eso, la sociedad lo mira mal.
Sí.
Gran error. Porque se van a ir al sótano del inconsciente. Y se va a crear una sombra. Ahorita voy a profundizar en ese sótano, en esa sombra. Ahorita le estoy mencionando de qué está compuesta. ¿Okay? No solo, primeramente del mal en nosotros. ¿Okay? Posteriormente, nuestros instintos animales. Que si estás posesionado por uno de tus instintos, hay gente que siempre tiene miedo, siempre tiene ansiedad. O sea, hay distintos instintos animales naturales. Por ejemplo, el miedo es normal, por así decirlo. Sí. O natural, si
natural,
utilizándolo como un mecanismo de defensa, de prevenir, ¿no? o de preservar la especie.
Siempre.
Porque si no te expusieras a cosas y no tuvieras miedo, se acabara la especie. Entonces, es un instinto, ¿okay? Pero si nos dejamos arrastrar por él, hay gente que va a las ceremonias porque tiene miedos. O sea, es que tengo muchos miedos, no puedo salir. O sea, hay muchos padecimientos psicológicos. O sea, está tomado por ese instinto, pero se desarrolló por algo. ¿Sí me entiendes?
Y hay gente que le tiene miedo a las ceremonias.
Sí, hay la mayoría. Mucha gente. ¿Por qué? Porque sí es difícil.
Sí. Sí es difícil. Ahorita con todo lo que me has dicho ya tengo miedo.
Es difícil, pero es un proceso muy bonito porque te vas a ir librando de esas cargas. O sea, te vas a dar cuenta el alcance de la influencia de esas situaciones negativas en tu vida. O sea, tú dices... Yo no sabía que esta manera de pensar o de actuar era influenciado por eso que me pasó. O sea, por no haber entendido esto. O sea, cómo hay una influencia total en lo que somos. Por eso decía Nietzsche que siempre sé tú mismo. O sea, Nietzsche dice, siempre sé imposible. Tú mismo. Pero todo eso que tú estás haciendo, diciendo y pensando, todo eso no eres tú. Okay. Por eso en las escuelas antiguas se denominaba conócete a ti mismo. O sea, es una invitación de algo que no puedes observar hacia introducirte a ese viaje a conocerte. Que es una mitología que se utiliza en diferentes películas. Por ejemplo, Harry Potter. O sea, siempre hay un propósito mayor donde de hecho tiene una manera específica de llamarte. Por eso se le conoce como el llamado, toma de conciencia. Porque es un llamado, pero es una lucha que vas a enfrentar. O sea, es un proceso psicológico. Las películas están desarrolladas de esa manera, como El Señor de los Anillos. O sea, hay muchas películas que siguen esa manera mitológica para alcanzar el proceso de la evolución de la conciencia. De hecho, te tienes que enfrentar las películas de Hércules.
A matar al dragón. Y esa
ándale, eso, a eso se refiere. Eso. Por eso se dice, no se puede denominar héroe el que fue comido por el dragón, o sea, por tus instintos o lo que sea.
Como enfrenta tus miedos.
O el que dijo, o el que lo vio y dijo, no mire nada. O sea, tiene que, héroe es el que se enfrenta. O sea, cuando tú enfrentes una depresión o alguna ansiedad o algunos conflictos que lo
hayan. Y es bueno platicarla, güey, es bueno platicarla, tus pedos.
¿A quién?
Pues a tus amigos, a tu familia.
Sí, el detalle es de que si no tiene un nivel de comprensión, solamente te va a meter en sí, él tiene la culpa, échale la culpa. O sea,
sí, como el del típico, me cortó mi vieja, mándala a la verga, chingue su
madre. O sea, es dependiendo del nivel de conciencia de la persona, pues.
Te puede ayudar o te puede afectar más.
Ajá.
Sí, sí.
Y como tú no lo comprendes cuál es la verdad, pues tú te vas a decir, tienes muy buenos consejos.
Pero es bueno, ¿no? Es bueno
lo sacar. Vas a expresar. La gente lo que quiere expresar, pero la respuesta no está afuera.
Va a estar dentro.
La respuesta está allá adentro porque los conflictos de allá vienen. Es como buscar si te está doliendo el riñón y andas buscando acá algo externo. O sea, pues voltea a ver el riñón porque él es el que te está avisando. O sea, no es.
Por eso mucha gente vomita en esa ceremonia.
A eso voy. Okay. ¿Recuerdan que les dije de la sobrecarga energética? El cuerpo psicológico está construido por energía psíquica. Entonces, bueno, déjales, termino de explicar esto y ya les explico esa parte. Ya.
30 minutos, no me lo interrumpan, ¿eh?
Chale, pues, le voy a dar 30 minutos. Entonces, esa es la sombra. ¿Okay? Es la parte negativa de nosotros. Y es el complemento de otro arquetipo que nosotros tenemos, que se le conoce como el sí mismo.
El sí mismo.
Ajá. O es Dios en nosotros, por así decirlo. Okay. Por eso se prohibió el conocimiento interno, porque la persona que se introducía a conocerse a sí mismo llegaba al término o a la finalidad de que él era Dios. ¿Okay? Okay. La misma religión dice, el Padre y yo somos uno. O sea, todo te menciona lo mismo. Le preguntaban cómo se llamaba Dios. O sea, Dios, no hablando de un señor barbón que está ahí en las nubes, no. Y su nombre era Yo Soy el Yo Soy. O sea, el yo real. Se dice que nosotros no somos, somos una construcción. Y el yo real está dentro de ti. Uh-huh. O sea, la meta es llegar ahí.
Okay.
A que se replique su manera de actuar y de pensar aquí. Por eso decía Dios, por eso dice ahí la religión, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No hablando del cielo como una parte externa, sino como un estado superior de conciencia. Por ejemplo, son estados superiores de conciencia que alcanzó Jesús, porque su nombre era Jesús. Y Cristo es un estado superior de conciencia. O sea, Jesucristo, Jesús, el Cristo. ¿Okay? Por ejemplo, Buda, su nombre era Siddhartha Gautama. Buda significa despierto.
Llegó a esa madre.
Llegó a ese estado. O sea, se unió. Ahorita ya me van a entender un poquito más el significado de las primeras escuelas de conocimiento que se dieron en religión. Religar, volver a unir. Querían unirte todo para que fueras uno solo. Y se replicara lo que es el Cristo o el sí mismo.
Okay.
Es el sí mismo y la sombra interactúan todos los días con nosotros, nada más que no nos damos cuenta. Un ejemplo. Hay una pelea o algo. Siempre hay una parte en ti como que pégale o hazle esto.
Sí.
Y hay otra partecita como que ¿para qué? O sea, ¿para qué te metes?
Como esa parte. El diablito. Ajá. y el angelito en los hombros.
Simbólicamente es así, ¿no? Pero siempre está interactuando nosotros. Pero dependiendo el nivel de conciencia de tu ego, te vas a inclinar por uno de los dos. Por eso en la Biblia se menciona de que nosotros estamos divididos en tres partes. O se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, pues es la naturaleza de las cosas. O sea, lo que se le conoce como Dios, que es todo. El que está moviendo todo, el que está interactuando, el que está acomodando todo. Porque si es una escuela, pues ¿quién es el que puso la escuela? ¿Verdad? ¿O quién puso por casualidad que explotara esto y que se desarrollara? Así como adentro van a decir, ¿y de dónde vino esto? De repente salieron de la nada los espermatozoides, de repente creció los óvulos, pues. No porque no lo puedan ver, no quiere decir que no está funcionando. Entonces, este es el Padre, el Hijo. El Hijo se le menciona al ego. Por eso le menciona como el Hijo Pródigo. O sea, hay muchas simbologías que hacen alusión a este proceso. En las mismas películas también, pues, tienen que emprenderse una persona común. O en las mitologías, por ejemplo, de Hércules, que es un semidios.
Voy a ver las películas diferentes desde ahora.
La cuestión es de que está el sí mismo. Es esa parte que comprende por qué es que suceden las cosas. Comprende la naturaleza de las cosas. Cuando uno toma medicina, cuando haces una ceremonia de ayahuasca, de hongos o lo que sea, te conectas con esa parte. Entonces, cuando te lleva a ver las cosas de tu vida, esa vocecita te va a decir, te pasó esto por esto. Es la que sabe por qué. O sea, es la que sabe los aprendizajes. De hecho, tú vas ahí como víctima. Ay, es que la vida me ha tratado mal o que se hizo injusta. No te va a apoyar. O sea, no te va a decir, ay, pobrecito, mi hijo, ¿cómo? ¿No te dice eso?
Ah, si estás bien pendejo por
eso. No aprendiste esto de esto.
Ahí te va más.
No te juzga, porque nunca he visto que juzgue a nadie. Y menos por gustos. O sea, de que, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta esto. Nunca he visto, o sea, digo, ¿cómo? O sea, la gente sí juzga, pero en la experiencia nunca he visto que los juzgue el espíritu. De sus gustos. O sea, eso no te juzga. ¿Por qué? Porque todo va a generar procesos de aprendizaje. Recuerden que ahorita estamos aprendiendo a través del sufrimiento. Entonces tienen que pasar diferentes cosas para que aprendas. Posteriormente el sufrimiento va a ser opcional, por así decirlo. O aprendes por el sufrimiento, aprendes por la conciencia. Entonces, dependiendo la capacidad del ego o tuya para discernir de qué manera quieres aprender. Porque necesitamos nosotros aprender. para que sepas discernir a quién hacerle caso. Porque hay gente que dice, oh, es que mi instinto me decía que le pegara, pero no te diste cuenta que era un instinto negativo. Entonces, la mayoría de la gente se deja guiar por esos instintos. Ay, es que siento que debo de ser como este cantante. O sea, se están dejando guiar por otros instintos, no del lado positivo, sino por la sombra, por esa parte negativa. Entonces, el sí mismo es otro programa que tenemos nosotros. Entonces, lo que se está buscando es la unificación. Se está buscando de que todo se una. Tanto la parte negativa con la parte positiva, que entiendas tu parte negativa y que la aceptes. Y que la puedas.
Con ella, sí.
Que convivas con ella. No solamente que convivas con ella, sino. No porque una persona le gusta matar, decir, ay, pues sí, lo admito. No. ¿Sí me entiendes? O sea, no debemos de dejar que ese mal que vive en nosotros dañe a los demás.
Así, claro.
O sea, si yo soy de una manera de actuar, no debo dejar que ese mal siga dañando a los demás. O sea, por eso se necesita un nivel de conciencia. Cuando te ingresas a la experiencia, te introduces a interactuar con todas esas entidades. En la religión se menciona, por ejemplo, al diablo. No sé si lo han visto, que tiene patas de cabra. O sea, ¿por qué lo mencionan con partes animales? Porque está relacionado con nuestros instintos animales. Es la parte animal en el ser humano. Es la parte negativa. Pero tiene forma humanoide, pero patas de cabra y eso.
Yeah.
Una cosa es el diablo, la sombra.
Aguas con el diablo aquí.
Una cosa es la sombra y otra cosa son los demonios. Reprimiste algo, se crea una entidad. El cuerpo psicológico está construido por energía psíquica. La energía psíquica se debe de mantenerse en equilibrio.
¿Dónde viene la
energía? Por ejemplo, la luz aquí. Es que hay una fuente general, o sea, desciende de todo el universo. Sí. Por eso tú no eres, o sea, tu alma no es de aquí. Siempre ha existido y siempre va a existir. La energía, tú sabes que la energía no se...
Estamos reciclados ahorita ya.
Sí, pero es como no has evolucionado.
Tú eres un mal reciclaje, pero sí.
Bueno.
El físico, ¿no? Y no.
Una bota de aluminio que no lo llevaron a reciclar, que lo dejaron en una bolsa.
¿Qué?
Eres como un bota de aluminio que le dejaron en una bolsa, no lo llevaron.
Sí, ahí la van. Agárrenlo al que quiera.
Y fíjate que hay muchos cuerpos y un tanto similares. O sea, por más que llegan a repetirse, ¿no? Es que como que hay modelos de personas como muy, muy similares, ¿no?
Sí.
Como que, como que estos más o menos se parecen a estos, como por grupos.
Ya los has visto antes.
Entonces, se está buscando la unificación, o sea, que convivas con esas partes y que las integres. O sea, que sepas cómo manejarlas. Porque ahorita estamos influenciados por ellas, te están manejando. O sea, tú no hay orden allá adentro. No hay quien las controle, sino que te están controlando a ti. ¿Por qué? Por la ignorancia. Porque se está buscando, por eso se le conoce como el despertar de la conciencia. Hacer consciente lo inconsciente. O sea, por eso cuando logras integrar toda esa parte, alcanzas el estado de iluminación. O sea,
alcanzas. Pero sí puedes llegar a ese nivel.
Muy, muy profundo, no, pero sí, sí lo llegas a. Por ejemplo, los budistas. Cuando les hacen las resonancias magnéticas, se les hace como si fuera una... Por eso en las iglesias se hace como una aureola aquí, porque hay mucha iluminación cerebral. Por eso viene el término de Cristo, que significa el iluminado. Es un estado de iluminación. Pero se refiere a eso.
Pero para nosotros, los que vivimos así...
Recuerda que todos estamos en un grado diferente. La cuestión es que recuerdes que estás en la escuela. O sea, que comiences a aprender. Porque
y ejercicios así para nosotros los mortales que podamos
hacer. La observación.
Observar.
La observación. De hecho, es muy indispensable también después de las ceremonias a mis alumnos, la observación. O sea, no les digo, crean nada más lo que yo les digo, sino que implementenlo. O sea, todo lo que les estoy enseñando hay que implementarlo en la vida. Para que comprueben que así es como está funcionando. No sé si se dieron cuenta, pero yo no estoy metiendo creencias.
No.
O sea, estoy hablando de lo que está sucediendo, creas o no, así es como está funcionando. Yo no he hablado nada de baja la tierra y que los collares. Yo no traigo nada.
Gracias, gracias, sí.
Porque no quiero meter creencias. Siento que las creencias no te van a ayudar a avanzar
realmente. Valió madre, sí.
Bueno, la cuestión es que me voy a adelantar un poquito eso para que... ¿Cuánto tiempo tienes?
Ya, 5 minutos.
No, 20.
Bueno. El cuerpo psicológico o el alma está construida por energía psíquica. La energía psíquica se divide en 4 puntos, o normalmente 7, que lo que se le conoce como los chakras. Son, pero me voy a referir a 4 principales, que son puntos energéticos que nosotros tenemos, que ahorita les voy a hacer que ustedes,
los chakras,
para que vean que los comprueben.
A ver, ¿cómo?
La energía debe de fluir en esos 4 puntos, ¿ok? Que es en el emocional, en el intelectual o racional, en el instintivo motriz, o sea, para los movimientos y todo eso, y en lo sexual. Debe de fluir en 4 puntos energéticos. Cuando creas una sobrecarga, ya sea por una obsesión de que nomás estás pensando en esto, la persona que está depresiva lo que hace es producir una sobrecarga emocional. Entonces deja de funcionar lo demás. Ya no racionaliza. Cuando hay una pérdida familiar, hay una sobrecarga emocional en el punto energético emocional. No puedes dormir, no puedes comer. Fíjense cómo comienza a afectar todo lo demás. Cuando una persona está demasiado obsesionada con algo, o sea, como les menciono, no es que sea malo porque se necesitan lo sexual o lo que sea. Si es demasiado todo el tiempo sexo, le va a crear conflictos. O sea, no es que sea malo, sino que tiene que saber cómo distribuir la energía. Porque mucha gente piensa de que tiene que reprimir esa parte, pero es algo vital también para el ser humano.
Sí, claro.
O sea, y si te gusta algo, pues hazlo. ¿Sí?
O sea, es no. Como cuando dicen, el cáncer no te mata, sino te mata saber que lo tienes.
Pues la depresión. Lo que hace es que baja el sistema inmunológico y comienza a afectarte. De hecho, una persona cuando se le hacen los trabajos, por ejemplo, de brujería, lo primerito es que se empieza a enfermar. Necesita que baje el sistema inmunológico para que se ponga vulnerable y puedan entrar la energía psíquica.
Su madre.
Bueno.
Entonces, la brujería es un chisme, vale verga.
No, sí existe. Sí,
verga.
Pues no te estoy mencionando ahorita.
Sí, todos aquí.
Ok. Ya se andaba dando viajes.
No, pues.
Con la cerveza. Ya.
Que te encuentran así, que unas.
Un monito.
Bonito, una foto tuya.
Pero buena. Así se retiran. O sea, con las mismas medicinas se puede retirar.
Igual tengo brujería, fíjate.
Y hay diferentes trabajos.
No crees.
Pero fíjense el conocimiento. O sea, si no hay este conocimiento, no vas a entender absolutamente nada de para qué es la medicina. Mucha gente piensa que le hicieron brujería, pero es porque también no ha cambiado nada en su vida. O sea, siguen actuando lo mismo. Y pues obviamente, ciertas maneras de actuar nos van a crear conflictos.
Sí, claro.
Entonces prefieren achacar. Hay gente que le digo, no tiene nada. Pero la verdad que si yo fuera gandallón, les dijera, no, sí tienes. Te voy a cobrar tanto.
Sí. Tómate.
Pero es que esta. Les digo y se enojan porque les digo que no tienes.
¿Qué no sabes tú?
Es que piensan eso. Y bueno, le digo, pues ve, pues para que te saquen tu dinero. Pero pues yo obviamente veo que la persona cómo anda, o sea, toda deprimida y que conflictos con sus hijos, que con su mamá, o sea, puros conflictos. Y obviamente por ahí viene el problema. Si yo quisiera ser abusivo, como te digo, yo le saco dinero. Pero, o sea, no, mi meta no es eso. Yo quiero profesionalizar y que la gente de verdad se dé cuenta, pues. Y que comience a cambiar sus cuestiones personales. Porque si no, siempre va a estar dependiendo de alguien. O alguien se va a estar aprovechando de eso. Siempre hay oferta y demanda.
Siempre hay un gandalla por ahí fuera.
Entonces, bueno, el alma está construida por esa energía. Entonces, cuando hay una sobrecarga, comienzan las afectaciones. Cuando una persona está muy deprimida, muy ansiosa, trae problemas emocionales, hay sobrecargas emocionales. Por eso, lo primero que se necesita es, si quieres conectar este cable y está roto, lo primero que necesitas es repararlo. Entonces, las ceremonias lo que hacen primeramente es ayudarte a liberar las sobrecargas emocionales. Por eso en las ceremonias gritan, lloran, vomitan. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es liberar las sobrecargas sacas emocionales. Okay. Después de una ceremonia te sientes bien. Ah, me siento muy bien, ya no he sentido la depresión, ya no he sentido la ansiedad. Porque lo que hicimos es liberar la sobrecarga emocional. Pero no quiere decir que ya te curaste.
Porque se va a volver a acumular.
No lo has sanado. Ya se te liberó la sobrecarga emocional, pero ahora hay que trabajarlo. ¿Eh? Es como, por ejemplo, si quieres lograr un cambio físico, se necesitan requisitos. La gente te lo va a pintar bonito, métete al gimnasio y te vas a poner bien musculoso. Lamentablemente así no es. Necesitas primeramente hacer ejercicio, ponerte una disciplina, ponerte tus metas, cambiar tu alimentación, cambiar hábitos. O sea, se necesitan muchas cosas para cambiar el cuerpo físico. Pues así también es el cuerpo psicológico. Tienes que comprender de qué manera va a crecer. ejercitarlo, alimentarlo, cambiar hábitos.
¿Puedes recomendar algo así para, o sea, que no, no necesariamente tenga que ir a tu escuela, pues, pero...
Tengo decir, que sacarle la vuelta.
No. Voy a cambiar.
Como drogarme sin ir allá.
Sí. Acá desde el ego.
No. El LSD, por ejemplo.
Está hablando de drogas. Está hablando de hábitos que digas, pensar positivo.
Vuelvo a lo mismo. La observación.
Observa. Por ejemplo, hay una que dice la ley de la atracción. Y que,
No. Atraes pura garrapata y crees que todavía esa madre.
Puros buenos deseos no vas a cambiar. No, o sea...
No, eso no existe.
Es como estar sentado en tu sillón y decir, me quiero ganar lotería. Pero nunca vas y compras algo.
No compras el boleto.
Boleto.
De lotería. Sí, sí.
¿Cuánto no te lo vas a ganar nunca? Con puros buenos deseos no va a funcionar. Así no funciona. Lo que puedes hacer es, nuevamente te lo vuelvo a repetir. Apúntalo, por favor.
No vuelvas a preguntar.
No seas tan ignorante.
A observación. O sea, la autoatención. Estar atento a ti.
O sea, si algo traes, es...
Comienza a observarte. O sea, que... Si algo sucede, comienza a observarte. O sea, lo estoy entendiendo de la manera adecuada. Comenzar el autoanálisis. Porque al ego no le gusta ser observado. Por eso lo proyecta hacia afuera.
Claro.
Pues ahora vuelca la atención a ti. Aceptar tus defectos, aceptar tus virtudes. Porque no nos va a costar trabajo aceptar nuestros defectos, ¿eh?
Vale.
De hecho, hasta decírtelo a ti mismo te va a costar.
Sí, güey.
Sí, o sea, no vas a querer aceptarlo.
El ego no te va a dejar.
Bueno, la cuestión es de que el cuerpo psicológico está compuesto por la energía psíquica. Primeramente hay que liberar. Hay que liberar las sobrecargas energéticas, que son a través de las experiencias. Te producen esa liberación de las sobrecargas. Pero se hacen limpias, o sea, se hacen muchas... Bueno, yo manejo muchas cosas para lograr ese objetivo, la liberación. La otra es que la sombra, lo que produce cuando reprimes, como hay mucha liberación de sobrecarga energética negativa, produce entidades. Por eso en la religión se menciona que el demonio de la ira, el demonio de esto. Vean las películas del Exorcista como a través de algo que les pasó, ahí comenzaron a introducirse entidades. O sea, todos hablan de estas entidades que se crean en la sombra. Recuerden, una cosa es el diablo y otra cosa son los demonios. Una cosa es la sombra y otra cosa son las entidades que se crearon por lo que mandamos ahí en la sombra. Entonces, se crean literalmente entidades. En las ceremonias, miras, demonios. La gente se endemonia, o sea, anda así actuando. Pero ya que uno se lo saca, se da cuenta. O a mí me gusta interactuar a veces con esas personas o con las entidades. Y me dicen, es que lo violaron. O cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, se metieron por eso. Entonces, lo que están haciendo ellos es alimentarse de esa energía negativa. Sí. Hay muchas entidades ahí adentro, ¿eh? Así como están estas entidades interactuando y van a influir en tu vida.
Como otra persona dentro de la persona.
Por eso no, por eso...
La virga.
Por eso nos es difícil a veces...
Ese es como un exorcismo, güey.
Sí, es un exorcismo en las experiencias.
Oh, güey.
A su madre.
Por eso... Pero cuando estás ahí no te da miedo. O sea, acá afuera lo puedes ver así feo, pero ahí es muy rápido. O sea, tú entras, ves las experiencias, ves cosillas y ves las entidades. O sea, es muy rápido. Aquí afuera sí te da miedo, pero allá adentro es otra cosa. Mis estudiantes, fíjense, cada mes, cada dos meses se introducen a enfrentar todos sus demonios. O sea, ya, ellos ya conocen, están allá adentro y saben qué es la sombra. Pero como van con conocimiento, la sombra inmediatamente les dice qué es. Es este miedo... O sea, hay diferentes grados también. Hay personas que desde chicos, fíjate, desde cuándo se creó esa sombra, eran bebés y los violaron siendo bebés, ¿eh? Ellos no se recordaban nada, nada más crecieron con muchos problemas psicológicos.
¡A su madre!
O sea, dicen, pues yo no recuerdo nada malo de mi vida.
¡Su puta madre!
Entran a la experiencia y resulta que eran bebés y ven a... Pero entran y miran, siempre miran como una puerta o un baúl por ahí escondido o algo. Y siempre está resguardado por entidades. Porque está soltando mucha energía psíquica.
Guardan ese.
Se están alimentando de ahí. Entonces no te dejan pasar tan fácil. Ya cuando llegas, las personas entran en la experiencia. Abren esa caja y sale el momento. Empiezan a ver cómo los violaron, quién era, todo.
La verga.
La gente pues ya llora y libera esa parte y las entidades se retiran. O sea, suceden muchas cosas. Hay muchas entidades, por eso mi trabajo tiene que impactar ahí adentro, porque muchos me dicen, es que cuando me empezaste a cantar, cuando me empezaste a limpiar, la entidad se empezó a quitar, se empezó. O sea, influyen muchas cosas que en la psicología no van a creer. Por eso necesitan pasar la experiencia. Okay. Para que comprueben la existencia de eso. Y la misma experiencia te dice, por eso tenías estos comportamientos, por eso tenías estas reacciones, porque están influyendo, te digo, y la gente no se puede dar cuenta, pero estaban influyendo esas situaciones que te pasaron en tu vida, en tu infancia o inclusive en otras vidas, influyeron. Entonces la gente automáticamente después dices, no manches, ya no conozco a mis hijos, o sea, ¿cómo han cambiado? Pues, o sea, ¿cómo cambian sus comportamientos? Si antes eran bien así como enojones, ya después son bien amables, o sea, cambia muchísimo la gente porque está influyendo todo lo que está en el inconsciente. Entonces las ceremonias es súper importante, pero el conocimiento es necesario. O sea, se necesitan esos dos. Y no decir nada más este conocimiento, todo el conocimiento en general, budismo, cristianismo, todo el conocimiento. Con conocimiento, no como religión, sí, sí, algo dogmático, de que te va a castigar. Fíjense cómo nos meten esas sensaciones y por eso no hacemos las cosas y nos llevan a reprimirlas. ¿Sí? Sí. Entonces yo no manejo eso, yo quiero utilizar los conocimientos unificados y explicar, por eso les explicaba que yo quiero que esto se haga como una escuela, porque sería de mucha ayuda enseñar a la gente a conocer su cuerpo interno, a saber cómo es que funciona, cómo es que influyen las situaciones que pasan en nuestras vidas y nos van a ayudar a prevenir problemas psicológicos. O sea, esa es mi manera de mi visión, por así decirlo. Por eso yo estoy poniendo toda mi parte, aunque ahorita eso no traiga nada a la gente, pero es mi visión.
Yo creo, estoy seguro que con este podcast, que ha tenido mucha información importante, yo sé que mucha gente lo está escuchando y le llamó y se van a contactar contigo. Es para que les des el...
Haga tus redes. Otra vez.
Sí, antes de
despedirnos, si nos puedes dar.
A veces redes, que soy muy seco en mis redes sociales. Porque échalo. Tengo muchísimos mensajes. Pero pura gente, luego inclusive van a otras ceremonias y quieren que yo les ayude. Y yo a veces le digo, pues ve allá donde te. Tal vez suena así mal. Pero le digo, pues ve allá donde te dieron, ahí que te ayuden a integrar tus experiencias. Por eso no los dejo entrar a los grupos de estudio si no están ahí. Porque sí, muy. Van muchos otros lados y acá quieren que yo les ayude. Porque yo le tengo que invertir muchísimo a esto también.
Sí, claro.
O sea, yo cada semana necesito estar estudiando. ¿Y cómo lo estudio? Recuerden que tenemos el sí mismo, que es el que sabe las cosas. Necesito tomarme hasta 2 veces por semana medicina yo. Para que me puedan explicar con términos simples como se los acabo de sacar. Y que cualquier persona lo pueda entender. Necesito que me lo hagan como ejemplos muy simples.
Resumido, muy
claro. Entonces, es mucho estudio lo que yo estoy invirtiendo aquí. Entonces, yo nomás lo único que les pido, pues, si van a una ceremonia, pues que vayan conmigo.
Así es.
O sea, es una manera de apoyar también este proyecto.
¿Y dónde?
Porque yo los videos y eso no lo hago con fin de lucro.
¿Y dónde te pueden encontrar para contactarte?
En mi Instagram. Pero mi Instagram es personal. Ahí subo fotos mías y así, pues. Para que no se vayan a hacer.
Sí, no lo agreguen a la lista. Agréguenlo al
Facebook.
Facebook.
Ceremonias de Sanación Tijuana.
No, en esa ya casi no subo. En la que sí subo es
TikTok.
Tatapili. Ahí subo las ceremonias y todo eso. Y en TikTok dice Enrique Médico Tradicional. En TikTok es donde subo los videos de las clases. Pero como nomás me dejan subir 10 minutos... Ya en el grupo de clase me extiendo hasta 2 horas. Fíjense cuánto tiempo llevamos ahorita. Y nada más hablé en general.
Ya vamos a despedir el programa.
Ok.
Y de nuevo, Casino Podcast agradece a Tata Pile, quien nos debe un viaje astral, tarde o temprano. Ahí te caemos, vamos a volar. Y muchas gracias por escucharnos, sobre todo. Muy buenas noches y recuerden, fuck you everybody.